Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en un día importante, muy importante de noticias que vamos a contar en las dos próximas horas de Radio Deportiva. La expedición del Fútbol Club Barcelona, que ha viajado hoy a París para reunirse con el Paris Saint-Germain y negociar el fichaje de Neymar, ha vuelto, parece, con buenas noticias para el Barça. O al menos con noticias optimistas sobre lo que puede ser el fichaje del año, el de Neymar por el FC Barcelona. A Vidal, Javi Bordas y Óscar Grau, el CEO del club, han regresado después de esa reunión con dirigentes del Paris Saint-Germain. Insisto, parece que se ha dado un avance, un paso que puede acercar a Neymar en las próximas horas a decir definitivamente que será jugador del FC Barcelona. Hay que escuchar a Bordas, a Javi Bordas, directivo del Fútbol Club Barcelona, aeropuerto del Prat, esta misma tarde cuando llegaba, abordado por cámaras de radio, micrófonos, cámaras de televisión, micrófonos de radio, periodistas rodeando a Javi Bordas, y Bordas acertaba a decir, al menos, que es más optimista.
¿Hay acuerdo?
¿Eres optimista después de la negociación?
No hay acuerdo.
¿No hay acuerdo?
Aún no.
¿Eso quiere decir que es imposible
o hay alguna posibilidad
de que llegue al Barça? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Puedes mandar algún mensaje a la gente, al público? Bueno,
estamos negociando.
¿Está cercano Neymar más que otros días?
Estamos más cerca.
Estamos negociando, estamos más cerca, y cuando le preguntan si hay acuerdo, la respuesta de Bordas es aún no. Ha hablado Piqué en Televisión Española. Hace 2 años, Piqué protagonizó uno de los momentos más tragicómicos en la salida de Neymar del Barça, cuando publicó esa famosa foto con él, se queda. Claro, ahora Piqué, cuando le preguntan por Neymar, si viene o no viene al Barça, toma todas las precauciones del mundo.
Él seguro que ha pensado durante todos estos días en hacer todo lo correcto en cada momento. En este caso no me lo jugaría todo por ninguno de las dos opciones, ¿no? Porque yo creo que está abierto y puede pasar de todo.
Puede pasar de todo. Piqué ha aprendido. Después de lo que pasó hace 2 años, ha aprendido a que con Neymar nunca las tienes todas contigo. En las reuniones del día han participado también Pini Zahavi, empresario, representante israelí, que ya estuvo en su día en las negociaciones con Neymar. André Curí, participando del lado del Barça, y Humberto Paiva, que es el abogado de Neymar. Muchísima gente está trabajando en este fichaje. Luego, a la hora de repartir, ya va a ser otra cosa, pero vamos, que hay unos cuantos que están trabajando duramente por el fichaje, y ya les digo yo que no lo hacen por amor al arte. De aquí, de esta contratación de Neymar por el Barça, algunos van a hacer el agosto de verdad. Vámonos hasta Barcelona. Elena Condis, ¿qué tal, Elena? Muy buenas.
Muy bien, muy buenas noches.
¿La sensación allí en Barcelona es que Neymar está casi fichado?
Bueno, la sensación en el Barça y también en el entorno de Neymar es que son optimistas, que la operación se puede concretar en las próximas horas. Hoy el fichaje del futbolista brasileño se ve mucho más cerca. Los clubes se han vuelto a reunir en París, un encuentro que ha durado casi 4 horas en un hotel de la capital francesa. No se ha llegado a un acuerdo definitivo, pero se ve posible. Los emisarios Óscar Grau, el CEO, Erika Vidal y Javier Bordas han vuelto a Barcelona, han vuelto todos, menos André Curí. El nexo entre los Neymar y el Barça se ha quedado en París con la familia Neymar. La cumbre, como te decía, ha dejado sensaciones muy positivas porque Neymar ha dado un paso al frente. Me decían que hoy la novedad es que el futbolista está apretando a muerte al PSG para volver solo al Barça, porque solo quiere volver al conjunto azulgrana. El Barça ha propuesto lo que veníamos contando, una cesión pagada, pagando ahora una cantidad superior a los 30 millones de euros, más una compra obligatoria de 170 kilos el año que viene. Ahora mismo estamos viviendo un compás de espera del PSG. El interlocutor era Leonardo, el director deportivo. No estaba el Kelaifi, sí que ha acudido su mano derecha. El Barça está esperando respuesta, la espera en las próximas horas, porque antes los responsables del PSG, en este caso Leonardo, tiene que consultarlo todo con el jeque, con el emir de Qatar. Estamos viendo horas decisivas, hay optimismo en el Barça. Lo hay también en la casa de los Neymar, que lo dan casi por hecho, ya lo contábamos este mediodía en Deportes Cope, y lo que está haciendo el jugador es forzar muchísimo la máquina, forzar mucho al PSG para cumplir su deseo de volver a vestir la camiseta del Barça.
¿El Barça quiere meter a Dembélé en la operación? ¿Quiere restar dinero en ese pago de la próxima temporada metiendo a Dembélé? Pero Dembélé no se quiere ir del Barça.
La situación es que Tuchel querría a Dembélé, ya le tuvo en el Borussia Dortmund y es un futbolista que le encajaría en el equipo si Neymar se va, y es una alternativa, es una baza que maneja el Barça para intentar abaratar la operación, y porque quieren darle salida a un futbolista con una ficha alta, porque consideran que si no le dan salida a un futbolista así, que tenga un salario alto, pues será difícil que venga Neymar, pero os puedo contar que tendrán mucho trabajo si quieren convencer a Dembélé. Hasta hace unos minutos me insistían en que no quiere moverse, que Dembélé quiere quedarse en el Barça, me lo decían dos fuentes muy cercanas al entorno de Dembélé, me insisten en que su hoja de ruta pasa por quedarse en el Camp Nou, que no piensa entrar en la operación Neymar, que no quiere ir a París, que no quiere jugar en Francia, así que el Barça lo tiene muy complicado para intentar convencer a Neymar en los pocos días que quedan antes de que se cierre el mercado de fichajes.
A Dembélé, en este caso, una cosa, si el Barça quiere fichar a Neymar, tiene que desprenderse de un jugador, y de un jugador con un sueldo importante. Fouto, no, la Liga le advierte esto al Fútbol Club Barcelona.
Sí, de una ficha medio-alta.
Medio-alta.
¿Vale? Es decir, no vale el que menos cobre de la plantilla. Tiene que salir un jugador, porque ahora mismo, si viene Neymar y no sale nadie, el Barça tendría superado su límite salarial. Con lo cual, es seguro que alguien tiene que salir.
O sea, la Liga le ha dicho al Barça, si viene Neymar, tenéis que soltar a uno de clase media-alta. Clase media alta. Si Dembélé no quiere salir, hay otro que tiene que estar en la rampa de salida. Y el nombre que viene a la cabeza es el de Ivan Rakitic. Vamos a ver si Rakitic acepta entrar en esta operación, pero ya no por la operación, sino porque para inscribir a Neymar hace falta que salga otro del FC Barcelona. Bartomeu hasta hace unos minutos estaba en el palco del recién estrenado esta tarde Estadio Johan Cruyff en Sant Joan Despí. ¿Ha dicho algo Bartomeu? ¿Le has visto, Elena?
No le he visto salir, sí que le he visto en el palco, el presidente se ha marchado ya, en el palco estaba sonriente, estaba pendiente del teléfono móvil, igual que Javier Bordas, uno de los directivos que ha viajado hoy a París, evidentemente estaban viendo el partido pero con la cabeza también en la capital francesa, y lo que ha hecho Bartomeu es salir directamente desde el parking en su coche particular, evidentemente son horas decisivas, no quería enfrentarse a los medios de comunicación que le esperábamos a la salida del estadio Johan Cruyff, y el presidente, que hoy no ha viajado a París, está muy pendiente de todo lo que todas las noticias que lleguen desde allí, desde el PSG. Ya ha terminado sus vacaciones en la Costa Brava y se viven horas decisivas para intentar el fichaje de Neymar, que él mismo ha encabezado, porque él sí que está convencido de que tiene que volver a vestir el brasileño la camiseta del Barça.
Lo de hoy parece que sí cierra definitivamente la alternativa de que Neymar fiche por el Real Madrid. Arancha Rodríguez, hola Arancha, muy buenas.
Hola, buenas Juanma, ¿qué tal?
Algo que tú llevas diciendo meses en la antena de la cadena COPE, lo que pasa que ha habido muchas informaciones, muchas portadas, muchos comentarios, muchas preguntas sobre Neymar en todas las ruedas de prensa del Real Madrid. Ayer nos decías, el Real Madrid está observando lo que pasa. ¿El Real Madrid hoy ha observado que se ha acabado la película?
El Real Madrid hoy ha observado y tiene información de primera mano, y lo que se piensa en el Real Madrid es que Neymar va a acabar en el Barça. Igual que te digo que hace una semana se pensaba que había otras opciones, incluso no se descartaba que el futuro pudiera estar en la Juventus, en Italia, porque las condiciones fiscales que tienen los jugadores en Italia son mejores que las que se tienen en España. Hay que recordar que allí creo que se paga de IRPF un 24% y de derechos de imagen tan solo 100.000 euros, y porque la Juve estaba pendiente de vender a dos futbolistas como eran Dybala e Higuaín, y se veía como la posible salida de Neymar en dirección a la Juve, más que nada porque también en el Real Madrid pues manejaban un poco la información que estaba contando Fouto, ¿no? Que las cuentas eran difíciles de cuadrar con todos los jugadores que tenía el Barcelona. Pero hoy es verdad que la sensación que hay en el Estadio Santiago Bernabéu es que Neymar va a acabar fichando por el Barcelona.
Una pregunta, Arantxa, aunque luego ampliemos. ¿La plantilla del Real Madrid entonces está cerrada?
Sí. Salvo sorpresa de última hora, te digo lo mismo, ¿eh? A mí lo que me dicen es que está cerrada. Otra cosa es que pase lo del año pasado, que aparezca una oportunidad de mercado y a última hora se reactive una operación y se encuentre un fichaje como apareció Mariano el año pasado, que no estaba previsto. Pero lo que me dicen es que está cerrada, también con el condicionante lo que pueda pasar con la portería. Exacto. Con Keylor Navas.
Ojo,
si Keylor Navas insiste en irse o quiere irse, pues habría que buscar un portero suplente.
Sí, pero ya es una cosa secundaria. O sea, Correcto, no estamos hablando de algo trascendental para la temporada del Real Madrid. Con lo cual, es muy importante lo que estamos contando, y es que en el mismo día el Barça puede estar a punto de cerrar a Neymar y el Madrid da por cerrada la plantilla con jugadores con los que no contaba hasta hace un par de semanas, como son James y Bale. Y esto va a provocar enfado. No digo que todos quisieran a Neymar, pero desde luego hay un sector de la afición del Real Madrid que le había reclamado a su presidente, a Florentino Pérez, que se metiera en esta batalla y que Neymar era un jugador aprovechable o que podía ser el crack que necesitaba el Real Madrid. Podían estar acertados o equivocados, pero había gente del madridismo que quería a Neymar en el Madrid. Otra mucha no, ¿eh? Otra mucha no. Exactamente
hiciera
igual.
Lo que hiciera, Juanma.
Sí, había contestación.
Se iba a equivocar.
Efectivamente.
Hiciera lo que hiciera.
Sí, porque estaba además 50-50. 50-50.
Sí. Más o menos, en función de los foros en los que plantearas la cuestión. Yo alguna vez cuando he preguntado, la gente estaba bastante dividida, unos se inclinaban por el sí y otros por el no. Pero es verdad que estaba dividido. Y lo que yo tenía claro, que pasara lo que pasara, porque la gente a lo mejor se había hecho ilusiones infundadas. Yo te he dicho estos días que a lo mejor cuando yo ponía Neymar, hemos contado en el partidazo, que nunca ha sido una opción del Real Madrid, la gente se enfadaba conmigo porque ponía eso. Porque a lo mejor estaban ilusionados y pretendían que fuera. Otros estaban aliviados. Entonces yo estoy convencida de que si el Real Madrid hubiera fichado a Neymar, la gente hubiera criticado el fichaje. Si no lo ficha, el Real Madrid se ha equivocado por no intentar el fichaje. Así que hiciera lo que hiciera Florentino, iba a estar mal.
El problema del Madrid no es que no haya fichado a Neymar. El problema del Madrid es que no ha sido capaz de vender a jugadores que habían cumplido un ciclo seguramente en el Madrid. Como James, como Bale, como Isco, como Marcelo.
Pero es que
como Keylor Navas, segundo portero, un segundo portero como Keylor Navas. Ese es el problema que ha tenido el Madrid, que no ha aligerado plantilla.
Pero para ti han cumplido un ciclo. A ver, el entrenador del Real Madrid se llama Zinedine Zidane. Y yo me canso de escuchar, y no quiero defender a nadie, pero quiero que se me entienda lo que quiero decir. Me he cansado años y años y años de escuchar en miles de foros, no solo los medios de comunicación, a gente diciendo que Florentino se metía en las alineaciones y en los fichajes y que decidía por los entrenadores y que querían un entrenador con la personalidad suficiente para decidir. Llega un entrenador, como ha habido otros muchos, ¿no? Pero esto es una confirmación
de que las cosas
no son como se decían. Y Zidane ha decidido que para él, ni Marcelo, ni Isco, ni otros jugadores han cumplido un ciclo les quieren su plantilla.
Pues, por lo tanto, este es el equipo que quiere Zidane.
Luego
lo tratamos. Este es el equipo que quiere Zidane sin Pogba. Es muy importante matizar esto. Este es el equipo que quiere Zidane sin Pogba. El resto, más o menos, es lo que había pedido. La noche es apasionante de partidazo, Apasionante de partidazo. Saludamos a todos los miembros de este equipo de opinión que tenemos hoy. Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Hola, querido.
Rico, Barcelona, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Lo ves hecho?
No.
No.
Es más, lo veo todo lo contrario. A mí me pasa como a Piqué, pero al contrario. Es seguramente porque mi coeficiente intelectual no está al nivel del de Piqué. Pero es que yo llevo tantos años en esto que ni en épocas del amigo Joan Gaspar había visto una situación como esta de transparencia en las negociaciones.
Lo dije ayer,
en las negociaciones del Barça.
Sí, sí.
Solo han faltado las cámaras de Barça TV en las reuniones con el PSG. A mí me da la sensación, y puede que me acabe comiendo mis palabras, que el Barça está filtrando tanto, está dejando saber tanto, porque quiere que parezca que ha hecho todo lo posible por firmar a Neymar. Y a la hora de la verdad, yo pienso que no le firmará, porque realmente el equipo, mientras no se desprenda de gente, no le necesita. Se admite que Neymar es un jugador excepcional y con el club mantiene una afrenta que no se ha solucionado. De manera que
No lo veo.
Hasta que no lo vea, no seré capaz de creerlo, porque todo esto me parece rarísimo. Acuérdate que desde el principio, que llevamos 2 meses hablando de esto, siempre mantuve que el PSG procuraría que Neymar jugara en cualquier parte del mundo que no
menos
fuera
en el
Barça.
Menos en el Barça, ¿eh? Ya, pero Neymar ahí ha tenido un papel importante.
Sí,
Senabre, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas.
¿Lo ves hecho?
Sí, ojalá tuviera razón Miguel y le invitaría encantado lo que quisiera, pero yo lo veo en un 80% hecho, sí, o 90%.
Palomar, ¿lo ves hecho?
Bueno, estamos hablando de los Neymar, que estos apuñalan a cualquiera.
Bueno, vaya entrada.
Bueno, no, oye, va a volver a un club que tiene denunciado, ¿eh? O sea,
se supone que se retirará todo.
Se supone.
Digo yo, ¿eh?
No sería ya el colmo de los
Ramos.
No hay mayor gesto que retirarlo. Y claro, ese no ha llegado, ¿eh?
Bueno, claro, llegará, formará parte del contrato. Digo yo, ¿no?
No sé. Bueno, si forma parte del contrato, entonces no perdona nada.
Hombre, vamos a ver.
Formará parte del contrato la retirada de todas las denuncias.
No sé.
Hombre, bueno, esto va a pasar cuando ya estén a punto de presentarla. Imaginaos que lo presentan, yo qué sé, los próximos días y que dentro de 15 tiene que ir a juicio contra el Barça.
Sí,
evidentemente
es incongruente.
Está arreglado, pero vamos.
Elías, no te he preguntado, ¿lo habéis hecho?
No. Todavía no, no tan pesimista como Miguel, pero me parece muy complicado. Y es que
todo contrario, optimista.
Me refiero para la mitad del barcelonismo tan lejano como Miguel, pero me parece que económicamente el Barça, yo lo va a tener que explicar muy bien, ¿eh?
Ahora vamos a hablar de ese tema. Maldini,
yo lo veo cerca por muchas cosas, entre otras cosas porque Neymar necesita salir del Paris Saint Germain y yo creo que el sitio donde él cree que puede volver a jugar al máximo nivel es el Barça. Yo lo veo cerca.
Ha escrito Toni Freixa hoy un tuit demoledor esta tarde cuando se ha sabido que la postura del Barça y de Neymar se acercaba. Ha dicho Freixa: de lo que estamos más cerca es de poner en peligro el proyecto deportivo y la sostenibilidad económica. No entiendo qué intereses hay en juego, pero los del Barça seguro que no. Hola, Freixa, muy buenas.
Muy buenas noches.
Sorprendente reflexión en el día en el que ya ves a Neymar muy cerca del Barça.
No, he recogido las declaraciones que el tuit de Sport3 reflejaba, que me parece que son del directivo Bordas,
sí,
de que Neymar está más cerca. Entonces he recogido esta declaración para decir de lo que realmente estamos cerca, si eso es así.
¿Para ti es un riesgo económico brutal esta operación?
Es que yo me parece que fue en primero de GB o incluso en Párvulos que aprendí a sumar y a restar. Y si sumamos, que solo hay que hacer eso, y restamos, vemos que el Barça, si hace esta operación, pues este verano habrá invertido cerca de 400 millones de euros, algo que no es esporádico de este año, sino que viene siendo más o menos una nota habitual en los últimos 5 años aproximadamente. Y el problema que hay aquí es que, por lo que yo me refiero, yo formo parte de aquella junta directiva que encontró un club que dejó la directiva de Laporta con una deuda desorbitada, que hicimos un gran esfuerzo, que redujimos la deuda, que aprobamos una reforma de estatutos, que introdujimos en los estatutos del Barça una cláusula de gestión económica que limitaba el endeudamiento y limitaba el déficit. Y desde que cambió el presidente, por decirlo así, desde el año 2015, pues cada verano el Barça hace una inversión.
Un presidente, Toni, que era de esa junta.
Cuantiosísima. ¿Eh? Sí, sí, que efectivamente, que es de la misma junta. Entonces, yo cada verano me quedo sorprendido y pienso, bueno, pues este verano hemos hecho el gran esfuerzo, pero el verano que viene será distinto. Y no, es que veo que la espiral va increchendo. Y ya lo que estoy viendo este verano, pues estoy en la línea de Miguel. O sea, es que si no lo veo, no me lo creo. Ya sé que se ha viajado 2 veces allí y parece que la intención es esa, pero es que no me lo acabo de creer. Es que hemos fichado a Griezmann por 120 millones de euros y hemos tenido que acometer esta operación mediante un endeudamiento y mediante
con crédito e hipoteca, crédito e hipoteca. Y ahora me puedes decir cómo se ficha a Neymar, cómo se ficha a Neymar.
Bueno, por eso.
Porque no es ficharle, hay que pagarle, ¿eh?
No, sí.
Bueno,
al final,
el, he leído yo hace un momento que, bueno, he oído, mejor dicho, que los compañeros de RACU han dicho que ya había un préstamo preparado, pero claro, es que el Barça no se puede endeudar más tampoco. Es dificilísimo de entender. No. Y otra cosa muy importante.
Que tiene que salir uno.
Pero que Neymar, por contrato, el año que viene puede salir del PSG por las cifras que se están hablando en este momento, que son 170 millones. Lo tiene por contrato. De manera que yo puedo creer que Neymar venga el año que viene, pero este no.
Decías, Tony.
No, y decía, estoy hablando de la cuestión económica, pero de la cuestión deportiva, que también quiero hablar. El otro día asistimos en el campo a un auténtico espectáculo de un equipo en el que no estaba ni Messi, ni Suárez, ni Dembélé. Los culés, los que nos gusta el Barça de siempre, con jugadores que nacen de la cantera, Carles Pérez, que yo no digo que el Barça deba fundar su proyecto de esta temporada en Carles Pérez, pero realmente es gratificante ver cómo puede salir un jugador de la cantera y juega con este rendimiento, ya no digamos el debut de un jugador de 16 años como Ansu Fati, ¿no? Y todo esto ahora tiene que llegar un jugador como Neymar, que tiene que incorporarse a un proyecto donde ya hay jugadores en esa posición como Dembélé, como Griezmann, como Suárez, como Neymar. Es que no lo entiendo. Realmente es que estoy estupefacto. O sea, al final, si me vas a preguntar, ¿tú lo ves hecho? No, yo lo que veo es que no entiendo nada y espero que sea mentira.
Pero hemos tenido meses, ¿eh?, para mentalizarnos, porque sí, yo también sí, sí pensaba como Tony, pero ya es que claro, todo el verano te sirve para,
yo creo,
para,
fíjate,
hacerte la idea.
Yo creo que al principio había la sensación de que esto era una historia de la prensa, de portadas, de pasar el verano, un verano sin Mundial, sin Eurocopa, etcétera, etcétera, y ha resultado que ha acabado siendo verdad. Que Neymar está a punto de volver
al
Barça.
Hay un día que lo cambia todo, que es una reunión que tienen Bartomeu y Messi. Una cena, creo que es, en casa de uno de ellos dos, no me acuerdo.
De Messi.
Eso, en casa de Messi. Ese día ya ni prensa, ni periodismo, ni nada. Si Messi quiere a Neymar, pues,
yo, Dani, discrepo muchísimo. Estoy convencido que Messi no pide nunca a ningún jugador.
Sí, y la versión oficial es que Messi no pide nada y tal.
La trampa de esta operación es que nos están haciendo desviar la atención creyendo que lo pide Messi, que Messi es la máxima autoridad que puede haber, por supuesto, por lo que significa.
¿Quién lo pide entonces? ¿Valverde? ¿Quién pide a Neymar? No me imagino a Valverde diciendo necesito a Neymar en el equipo.
Tony va por intereses económicos y comisiones,
sí, no,
etcétera.
Hoy, Tony, cuando he visto las imágenes de televisión, lo he dicho ahora en el arranque del programa, el reparto va a ser cojonudo, ¿eh? Pini Zahavi, André Curí, Humberto Paiva, o sea, por ahí va a entrar gente que hay de lo mío.
Una operación de esa cantidad de dinero, Juanma, es normal que haya tanta gente.
Sin duda.
200.000 euros circulando.
Yo creo que perdéis de vista lo más importante, que es que las fuerzas del mal acostumbran a ganar. Esto es un triunfo de las fuerzas del mal. Este muchacho, el comportamiento de este muchacho como futbolista y como persona, es una cosa deleznable en los últimos tiempos.
¿Sabéis lo que estoy notando? Una cosa, y es que no está nadie contento. Neymar no está dejando contento a nadie, porque me está diciendo Alberto Arauz, estamos recibiendo cientos de mensajes, uno de los días de más afluencia de mensajes en el WhatsApp del programa.
Dice que
muchísimos seguidores del Madrid enfadados con Florentino, que Florentino de Misión creo que es el segundo trending topic de España, enfadados con Florentino y con Zidane, a Zidane por continuar con este equipo y a Florentino por no fichar a Neymar o por no hacer fichajes de cracks. Y en Barcelona escucho a Toni Freixa y está mosqueado con el fichaje de Neymar.
Se abre
y Rico dice, soy optimista, espero que no venga.
A la gente le gusta.
Yo entiendo
la gente se acuerda mucho del 2015, de aquel triplete, la gente quiere que vuelva.
Y perdona, voy a decir otra cosa. Es el primer gran fichaje donde he visto a los seguidores de Madrid o Barça que no les importaba que fuera el otro equipo. O sea, he visto seguidores del Madrid que decían que se vaya al Barça y seguidores del Barça que decían que se vaya al Madrid.
Aquí, es que hay una cosa que es lo futbolístico, Neymar a pelo. Es indiscutible. Neymar son 2 años y es el comportamiento del tipo. El Barça va a fichar a un tío que le pone los cuernos, lo demanda, cobra 222 millones y gasta 300. Uno está en Múnich, el otro está en la puerta de salida. Todo es una coña, Marilena, que si hubiera un poquito de dignidad y de vergüenza torera, eso no se puede hacer. Y en el Madrid, Neymar es un Cristo con dos pistolas. No pinta nada Neymar en el Madrid. Bueno, la parte del madridismo. Entonces, las fuerzas del mal vencen, pues porque hay mucho dinero y porque esto del fútbol es una coña. Pero si tú eres un análisis desapasionado sabe esto. No pinta nada más que en el Paris Saint-Germain y que se quede en el banquillo si el emir es un emir de verdad y no un tío de broma.
Maldini.
No, yo iba a decir que entiendo a Tony Freixa perfectamente lo que dice y estoy de acuerdo en muchas cosas, pero creo que nos estamos olvidando del nivel futbolístico de Neymar. O sea, Neymar, para
mí... hace 2 años, ¿eh?
Tomás
Neymar... hace 2 años, querido. No se ha enterado de nada.
Deja de hablar.
Neymar ha tenido 2 lesiones graves, pero Neymar en el Paris Saint-Germain ha hecho partidos auténticas exhibiciones futbolísticas.
Entonces, ¿qué haces? ¿Dejas a Griezmann en el banquillo?
No, yo estoy hablando de eso.
Yo sé que lo que tú estás diciendo, Maldini.
No, el Barça puede jugar con un doble pivote, con Griezmann, Suárez, Neymar y Messi perfectamente.
Puede hacerlo. Yo creo que si le fichan tiene que entrar una política de rotaciones, pero más allá de eso, para mí deportivamente, si tú eres un club, vamos a sacar la parte económica, que a mí es la que me chirría, porque el Barça ya está endeudadísimo. O sea, está prácticamente en quiebra el Barça ahora mismo, así de claro.
Hombre, sí, no digamos eso.
¿Tú te crees que a la Junta le importa?
Y si
algo.
Mete a Neymar más. Pero no deportivamente, déjame que acabe. Hay una reflexión de fondo y es: el Madrid post-Cristiano no ha sabido cubrir ese cráter. Y el Barça tiene que pensar que en algún momento Messi dejará de estar. Que no sé si será 1, 2, 3 años. Y cuando deje de estar, ahí tiene que haber alguien.
Déjame despedir a Tony Freixa.
¿Estáis a favor del fichaje?
Deportivamente. Futbolísticamente.
Deportivamente estáis a favor del fichaje. Tony, ¿quieres apuntar algo más antes de despedirte?
No, yo le preguntaría a Maldini si él está convencido de que el rendimiento de Neymar en el Barça va a ser el que tenía antes de que se fuera.
Yo estoy convencido, Tony, de que el único equipo en el que puede volver a rendir al máximo nivel como rindió es en el Barça. Por muchas cosas, por lo que tiene alrededor y por esa sensación que él debe tener. Él dejó tirado al Barça, como sabemos. A lo mejor él tiene una cierta sensación probablemente dentro, en su cabeza, que es difícil ponerse de evolución de...
No, y en egoísmo, que es que no está ni en la lista del Balón de Oro. O sea, él necesita volver a la...
Una cosa que me recuerdan ahora, para tranquilidad de las cuentas del Barça: Messi cumple contrato en 2021. Con lo cual, o sea, el año que viene, 2020...
Hay que volver. Es
año de renovación de Messi.
Hay que volver, ¿no?
Año de renovación de Messi. Y yo creo que Messi no renueva por esto que te dicen que lo que haya cambiado el IRPF, el IPC, el IPC. Lo que haya subido el IPC. ¿Qué ha subido el IPC? ¿El 2%? Pues el 2% te sube la nómina. No va a ser eso. Dime.
¿Cuándo se va Bartomeu?
¿Cuánto le queda?
En el 21.
21.
Pues le tiene al pairo lo que pase después. Yo ficho y apagaré al que viene.
Bueno, Tony Freixa, iremos hablando. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias. Antes de parar, quiero saber cómo lo ve Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Rápidamente, ¿lo ves hecho?
No, rápidamente.
Venga, pues lentamente.
No, a ver.
Vergonzoso.
Parece ser que empieza a estar hecho, sí. Pero quisiera decir poco a poco varias cosas. Una. El Barcelona hace esa operación el mismo día que inaugura el estadio de Johan Cruyff.
Sí.
Hace esa operación 24 horas después, 48 horas después de que muestra algunas de sus joyas de la Masía, manda a 3 emisarios para fichar al jugador más pesetero, más mercenario que ha habido nunca en la historia del fútbol. O sea, es un síntoma tremendo. Por otro lado, la deuda en la que mete al Barcelona el señor Bartomeu, el señor Abidal o quien sea, es tremenda. Y por supuesto, yo no creo que Neymar pueda volver a ser el que fue. Están fichando a un proyecto de futbolista. Están fichando a un jugador que se ha ido en los cumpleaños de su hermana. Está jugando un jugador que trae a todos los toys. Están fichando a un jugador que ha pedido Messi y que ha pedido Suárez. Es todo una auténtica vergüenza porque el Barcelona no lo necesita absolutamente para nada. El Barça ha ganado y ha perdido Champions con Neymar y sin Neymar. Me parece una operación vergonzosa, me parece una operación innecesaria y, sobre todo, no quisiera ser yo quien le diga al señor Fati, al señor Carlos Pérez, al señor Ricky Puig, que vayan pensando en otras cosas porque la línea del club es otra. Me parece realmente increíble lo que está haciendo el Barça.
Tremendo, lapidario. Tremendo lo que está generando el fichaje de Neymar desde Barcelona. En Barcelona. Y bueno, es tremendo, es que... también lo que está generando el fichaje de Neymar en Madrid.
Es que tremendo, Juanma, lo que hizo Neymar en Barcelona.
Juanma, hay una más importante que el equipo. Y más importante que el equipo es el club. Cuando Minguella tomó la desdichada decisión de negarse a asistir al Camp Nou si el Barça firmaba a Griezmann, tú lo puedes entender más o lo puedes entender menos, pero el refichaje de un futbolista como Neymar puede provocar ese tipo de reacciones, porque Neymar dejó tirado al club, a los compañeros, al entrenador que acaba de llegar y sigue
estando.
Y sigue estando. Ha metido una demanda al club porque el club no le quiere pagar una prima de renovación que 20 días después se la saltó marchándose al PSG. Sinceramente, todo me parece irracional, porque luego su política de fichajes esta temporada no se corresponde con la pretensión de firmar a Neymar. Si tú sostienes que Dembélé es mejor que Neymar y traes a Griezmann y mantienes a Suárez, es evidente que no puedes plantearte firmar a Neymar, sí. Porque Dembélé no es de ahora.
Hay tiempo,
que no se quiere.
Hay tiempo para seguir hablando. Emilio, más, tiene que ser muy rápido, dime.
No, no, solamente una cosa más. Estoy casi siempre bastante de acuerdo con Toni Freixa. En el tema de si lo ha pedido o lo ha sugerido o lo ha solicitado Messi, solo diré una cosa. Bartomeu tenía la oportunidad de su vida para demostrar que Messi no mandaba en el Barça y no lo ha hecho.
Gracias, Emilio. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, vaya cómo viene la noche.
Vaya nochecita.
Vaya nochecita de partidazo Cadena Cope. Atención a esto. Además de todas las opiniones que acaban de escuchar, van a escuchar ustedes ahora las opiniones de los oyentes. No se las pierdan. Alberto Arauz, buenas noches.
Muy buenas, Juanma. Sí, que además también están casi todos cabreados, tanto los del Barça como los del Madrid. Por ejemplo, Tomás, del Barça. Vaya tela, ¿cómo ha cambiado este Barça? Se arrastran por un tío que les dio calabazas con un documental y por otro que les denunció haciendo el ridículo. Javi, la era post-Bartomeu va a ser un erial, tanto económico como deportivo. Va a dejar el club muy, muy mal. Víctor, ¿no recordáis cuando Neymar dijo sobre la directiva que era gente que no se merecía el Barça y que era gente además que no tenía que estar ahí? Y a eso unidle la demanda. Edu, cada día entiendo más a Minguella. Es denigrante el esfuerzo del Barça en traerse a Neymar después de que les tiene denunciado a su padre y que dejó tirada a la directiva estando en París. ¡Qué poca dignidad! Y ahora los aficionados del Madrid, que también están, si cabe, más cabreados. Dice Geray, espero que cuando el Barça anuncie el fichaje de Neymar, Florentino dimita al minuto siguiente por humillar a todos los madridistas. ¿Cómo es posible que el Madrid ande tan dormido? Plantilla cerrada. Zidane me ha decepcionado mucho. El verano ha sido largo y apenas se ha hecho nada que valga la pena para cambiar lo ocurrido. Florentino, gracias de un madridista. Gracias por cada año desilusionarnos más. Antes los cracks venían andando y ahora donde se van es al Fútbol Club Barcelona. Hay bastantes más. A ver si puedo bajar el folio. Que no, pues no puedo.
No puedes.
Se ha bloqueado el
ordenador. La máquina tiene, es un embudo.
Entonces,
por el canal, por la fibra pasan los mensajes que pasan. Y estamos recibiendo tantos. Gracias, por estar al otro lado de la radio.
Mira, tengo alguno más que ya ha bajado. Mira, dice otro. Que esta plantilla que tenemos para la temporada sea tan deprimente, no se pueden hacer peor las cosas. Sobre todo teniendo 7 meses para planificarla desde marzo. Pero si en pretemporada Zidane apartó a Bale y a James porque los quería fuera, se demuestra que Zizou no tiene ningún poder ninguno.
Madre mía.
Y por último, dice un oyente, ¿de verdad Florentino lo ha hecho bien? Zidane dejó claro que Bale no y Bale está. Quiere a Pogba y Pogba está en el United. Hecho lo de Van de Beek, lo paraliza Zidane. No iba a haber dudas en la portería, tienes a 5 porteros y a lo mejor al final tienes que fichar a otro. Neymar en el aire, ni está ni se le espera. James ahora es la ilusión. Para todo lo demás, llamen a Bartomeu.
Vaya ensalada de palos. Como estén escuchando el partidazo de Cope, Bartomeu, Neymar, Zidane, Florentino, Van de Beek, como estén todos escuchando el partidazo, vamos, es el último día que lo escuchan, porque Van de Beek es un oyente fiel del partidazo. Ahora estamos con Lama, pero atención a esto. Noticia importante del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, Juanma. Sí, tres detalles que compilan una noticia que va a arrojar más confusión todavía en torno a la operación de fichaje de Rodrigo. Estas son Correa. Ahora mismo está en el aire la salida de Correa al Milán, porque también está en el aire que pueda no venir Rodrigo al Atlético de Madrid. Otra noticia importante, el Atlético tiene una oferta del Milán. La última, la que tiene ahora sobre la mesa del Milán por Correa, es de 35 millones de euros por el 80% de la propiedad de Correa. A esta oferta el Atlético todavía no ha contestado. Está esperando Correa y su representante a que le digan a qué atenerse. Y finalmente, fuentes cercanas también a la zona noble del club, siguen manejando. Ayer te contaba que había cierta inquietud arriba. Bueno, pues la zona noble sigue manejando la posibilidad de que finalmente no salga Correa porque sencillamente pueda no venir Rodrigo. Bueno. Es decir, para que venga Rodrigo tenían que salir Correa y Kalinic. La operación de Kalinic en Italia lo han hecho para la Roma, cedido y opción de compra. Pero lo de Correa se está demorando porque si no va a venir Rodrigo, Correa se queda en el Atlético.
12 de la noche y 5 minutos y además de todo esto, Manolo Lama que aparece en el partidazo.
Esta temporada el mejor fichaje del año lo haces tú. Si te gusta el fútbol con Jazztel, tienes toda la liga por un euro hasta 2020. Sí, sí, has oído bien, por un euro. ¡Qué super fichaje, Juanma! Recuerda, toda la liga por un euro. Llama ya gratis al 1510. Eso es, 1510. Jazztel.
Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos preparados y vamos a por todas.
¡Para dentro!
Sigue en COPE toda la emoción del Mundial de Baloncesto.
Hacen piña
los de Escariolo en busca de conquistar la Copa.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué punto!
Con el mejor equipo de deportes enviado a China. Sido López, Miguel Ángel Paniagua, Pilar Casado y Suanca.
Los jugadores ya sobre el
parque. Desde el 31 de agosto, vive el Mundial de Baloncesto en COPE.
The Kuning patrocina la siesta perfecta.
Sin ruido, seguro, confortable, tranquilo, sin preocupaciones y con la vuelta.
Y ahora la vuelta con The Kuning.
Desde que tengo ventanas con perfiles de Kuning, disfruto tanto de la siesta perfecta como de la vuelta, sin ruidos ni molestias.
Puertas y ventanas de Kuning, las únicas de termofibra.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Qué ruido!
¡Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas!
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan ni aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de The Kuning. Super aislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
The Kuning. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a The Kuning, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
El verano es viajar, pasear, descubrir lugares nuevos y apasionantes. Ya, pero para disfrutarlo al 100% necesitas un calzado cómodo, flexible, fresco, de calidad. Necesitas descubrir los zapatos Fluchos. Zapatos cosidos a mano, puntada a puntada, con suelas ligeras y muy flexibles. Fluchos, absolutamente cómodos.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 9 minutos, hora menos en Canarias.
Partidazo, Cadena COPE. Gracias por escuchar la radio, gracias por hacerlo también a través de podcast, donde este programa es el programa deportivo más descargado de España. Muchísimas gracias. Está Guas, está Rico, está Senabre, está Palomar, está Elías Israel, está Maldini, y voy a despedir ya a las dos compañeras que desde primera hora están informando a todos los oyentes de la Cadena COPE de cómo está la situación Madrid, Barça, Neymar, París Saint-Germain, que son Elena Condis y Arantxa Senabre, que son dos periodistas con... Y Arantxa Senabre, digo yo, y Arantxa Rodríguez. Arantxa Senabre podría ser la hija, podría ser la hija de Arantxa y de Dani, si algún día tienen una hija.
La familia.
Claro, si algún día Arantxa te casas con Dani y tienes una hija y la quieres llamar Arantxa, sería Arantxa Senabre.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe. Pues son Arantxa Rodríguez, efectivamente, y Elena Condis. ¿Algo más, Elena?
Elena Senabre. No,
Elena Senabre, nada más. Vale, perfecto. ¿Y Arantxa Condis, algo más?
Tampoco.
Tampoco. Pues un beso para las dos. Gracias, adiós.
Un beso, Juanma, gracias a ti.
Buenas noches. Todo esto en un día muy importante, ¿eh? Hoy se ha inaugurado el estadio Johan Cruyff, y un estadio que lleva el nombre de Johan Cruyff es llevar el nombre de una de las personas más importantes e influyentes en la historia de este deporte.
Una leyenda
y alguien bueno, que ha dejado un legado que durará siglos en el fútbol. Oliveros.
¿Qué tal? Buenas noches todavía desde el estadio Johan Cruyff.
El estadio Johan Cruyff está en la ciudad deportiva del Barça, ¿no?
Sí, en la ciudad deportiva Joan Gamper, cerca de la salida por la diagonal de la autopista, es decir, por la AP2, y bueno, precioso. 6.000 espectadores.
6.000. ¿Ahí van a jugar todas las categorías inferiores o el B, o quién va a jugar ahí?
Fundamentalmente el filial, el Barça B, el juvenil A y también el fútbol femenino.
¿Y cómo ha sido el acto de inauguración?
Bueno, ha sido tremendo. Ayer también hubo, como sabes, vimos cómo se descubría la estatua de Johan Cruyff, que es como un homenaje, ¿no?, para la posteridad, porque miles y miles de visitantes de todo el mundo, haya fútbol o no, podrán ver esa inmensa figura de Cruyff, jugador, mandando, dirigiendo en la explanada junto a la tribuna del Camp Nou, para siempre. Y esta noche, como te digo, la inauguración de este estadio Johan Cruyff en la ciudad deportiva, donde nace la cantera. Como te estaba comentando, es pequeño, pero súper moderno, medio inglés, medio holandés. Aquí jugará esas categorías inferiores que estábamos comentando. Y estos días, 26 y 27 de agosto, Juanma, dos días para la historia, una historia de este club con un par de puntos de inflexión muy importantes, aparte de otros, pero sobre todo 73-74, Johan Cruyff, jugador, 88-89, filosofía Cruyff, y su legado mundial desde el Barça de cómo llevar un equipo de fútbol. En el 74, Juanma, nació alguien que hoy ha hecho, cómo no, cosas de la vida, el saque de honor, mi apreciado Jordi Cruyff.
Hola, Jordi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás ahora? ¿Ya estás en casa?
Sí, ya ha sido dos días intensos, con emoción, con todo, y bueno, ahora ya en casa tranquila.
¿Conservas casa en Barcelona o vas a casa de tu familia o cómo haces?
No, conservo.
¿Conservas? Sí, vale. Y está recogida, está limpia, ¿no? Está todo en
sí,
su sitio.
Sí, por supuesto, sí.
Vale.
Aquí no ha habido homenaje, o sea, aquí está todo tranquilo.
En la casa ha estado todo tranquilo.
Sí, todo súper tranquilo, sí.
¿Te ha gustado todo lo que ha ocurrido estos dos días? ¿Ha estado a la altura de lo que tú esperabas?
Sí, yo creo que sí. Mira, yo entiendo que mi padre, pues como jugador, también como entrenador, ha dejado pues huella en muchos aspectos. Pero también hay que ser realista, hace 3 años que no está, que falleció, y normalmente pues durante un tiempo al principio será, pues hay muchas muestras de cariño, y con el tiempo normalmente esto se suaviza, ¿no? La vida sigue. Pero en su caso, pues como siempre, lo contrario de lo que es normal, pues no sé cómo, pero es que cada día se habla más de él, y es un poco el anti, ¿no? Porque no normalmente funciona al revés, pero yo creo que es bonito 3 años más tarde que todavía pues hay muestras de cariño, muestras de respeto como entrenador, como jugador, como humano, y para mí el momento ayer de la estatua fue precioso, porque bueno, siempre que ves una estatua pues siempre te queda ese miedo a que quizás no salga cómo era él, o la imagen no es perfecta. En los últimos años ya ha habido un par de ejemplos de esto.
Sí, pero realmente, fíjate la que le hicieron a Cristiano. Me acuerdo la de Cristiano, sí. El hombre que la tuvo que... Sí.
Bueno, son momentos dolorosos, ¿no? Dentro de un homenaje, pues sí, podría ser difícil, pero realmente
no,
cuando vi
bonita
la imagen, a mí me... Es que lo veía ahí.
Tal cual, ¿no? Sí, la posición, mandón, ¿no? Eso es, la posición de los brazos, todo, sí, ¿no? Es tal cual.
Sí, impone como, ves, no sé, liderazgo, ¿no? Como un líder, lo que era, y a mí me gustó mucho. Creo que también el campo, pues creo que también tiene ese punto especial, porque mi padre era un romántico de fútbol. Mi padre le encantaba ver a los jugadores jóvenes, ver cómo luchaban para crecer, para mejorar, para progresar, para un día cruzar y ya ir al campo grande, a llegar al primer equipo. Y también el fútbol femenino pues está en auge, está en una creciente constante, y yo estoy seguro, a mi padre le encantaría el lugar y sobre todo lo que significa, ¿no? Que es cantera, fútbol femenino, pero es el, para los canteranos, por ejemplo, es el último paso a cumplir su sueño, ¿no? Ese es el último esfuerzo, el último peldaño que hay que hacer para cambiar estadios, para irte del pequeño al grande. Y yo creo que pega con lo que él hubiera querido. Y luego hay un mural detrás que a mí es, también me impactó ayer cuando pasé por el estadio por primera vez que lo vi. Y me gustó mucho un mural que hay con, bueno, con su imagen, su cara, su figura. Y bueno, me ha tocado. Ayer también, como he dicho antes, la estatua me le vi a él.
¿Qué tal tu madre? ¿Cómo lleva este tipo de recuerdos a Johan?
Bueno, al principio
¿Le remueve por dentro? ¿Lo pasa mal?
¿Sí? Yo creo que es una mezcla de emociones. Por una parte, pues ese recuerdo, que luego el dolor de que ya no está, pero por otro lado también, ostras, que es, no sé cómo decirlo, es un motivo de orgullo.
Claro.
Muy grande también, obviamente, para ella, y ver los gestos de cariño, oye, esto es lo más, o sea, es algo que se agradece eternamente. Y creo que para ella, pues dentro del dolor, porque claro, es recuerdos constantes, pero al mismo tiempo, pues orgullo, porque bueno, al final se ha visto que ha sido una persona especial.
Las camisetas de Johan, las más importantes, ¿dónde están? ¿Quién las tiene?
Yo, mira, mi padre fue...
Oye, a lo mejor no se pueden decir por cuestión de seguridad. Igual estoy preguntando, claro, es un poco el santo grial del fútbol.
Mira, nadie sabe dónde están, los tengo súper guardados, porque también soy maniático con eso.
¿Ah, sí?
Yo, la verdad es que mi padre lo regalaba todo. Y durante un tiempo que los clubes pedían, el Barcelona y el Ajax, sus balones de oro, no tenía ni idea dónde estaban. O sea, eso era mi padre, que no le daba valor.
¿Y aparecieron? ¿Aparecieron?
Sí, aparecieron.
¿Dónde estaban?
Partidos, bueno, uno en Holanda, otro estaba en un sitio de verano que va desde hace 45 años, y uno pues nos costó encontrar, no tenía una persona, y bueno, al final pues hemos recuperado todo. Y las camisetas es algo siempre difícil, porque la gente que las tiene pues también las tiene un cariño especial, pero también ha habido gente que ha tenido pues esa parte emocional de estar abierto a que volviera a manos de la familia. Y a mí me encanta, yo soy un apasionado de camisetas
botas
antiguas.
¿Y botas? Las botas molan también.
Sí, botas también tengo algunos.
Qué bueno.
A mí me encanta eso. Es mi pasión personal, desde siempre, y llevo muchos años coleccionando. Y camisetas de selección, de su época de Estados Unidos, del Barça, del Ajax, varias, la de un homenaje suyo contra el Bayern de Múnich, o también uno de Cosmos, de que fue un partido único. No, a mí me apasiona.
Te voy a ser sincero, ¿eh? Me ha fastidiado que pasara hoy todo lo de Neymar justo hoy. O sea, es un poco... Me ha dolido, porque es como que estaba eclipsando un poco todo lo que estaba pasando allí, en el estadio.
Mira, ni me he enterado. Creo que habré estado tan metido en nuestro acto hoy, que ni me he enterado lo que es la última noticia, y como cada día salen cosas, pues tampoco sé lo que hay. Pero bueno, para nosotros ningún problema. Ver el partido juveniles, bueno, con el Ajax, con el Barça, ver los jovencitos, a mí eso me encanta.
Sí. ¿Quién tiene mejor juvenil, el Barça o el Ajax?
Bueno, yo creo que serán parecidos. El Ajax hoy pues ha ganado y ha jugado bien a fútbol. Y bueno, cosas, igual juegan dentro de 3 meses y el resultado es al revés. Son parejos.
Tú estás en plena temporada en China, ¿no? Estás en,
Sí, sí, nos está saliendo un buen añito. Ahora toca la época de... Creo que solo jugamos 7 partidos en 4 meses, después de haber tenido 2 meses partidos full. Cuando más calor hace, casi imposible de jugar. Pero bueno...
O sea, que ahí el tema de los horarios también es extraño en China.
Sí, pero sobre todo en los meses de julio y agosto, que hace es difícil jugar, que hay calor y humedad tremendo, pues es cuando más partidos han jugado. Y ahora que el clima está más tranquilo, pues tenemos un partido en dos meses.
Joder. ¿Y qué haces el resto del tiempo, Jordi? ¿Vives bien allí o te aburres o qué haces?
No, yo estoy tranquilo. Estamos con un staff técnico.
¿Español? He visto el staff técnico. ¿Es todo español?
Sí, todos. Sí, todos. Y bueno, ayudándonos el uno al otro. Cuando uno tiene mal día, pues oye, pa'lante y así estamos todos. Pero contentos. Es una aventura diferente. Es especial y, bueno, a veces cuando te llama un equipo chino, pues realmente pues te toca ir, no dices que no.
¿Y cuándo te vamos a ver en el Barça, Jordi?
Bueno, eso es, al final es siempre es un tema de timing y de necesidades de momento, de disponibilidad, y esto siempre va muy... Nunca se sabe. El Barça es una palabra muy grande hoy en día en el mundo del fútbol, y yo creo que es la ilusión de casi todos los profesionales. Pero bueno, yo estoy en mi camino, disfruto cada día, siempre he sido feliz también en países un poco diferentes, donde la cultura es totalmente diferente. Uh-huh. Y supongo que sí que habrá un momento que, como todos, pues nos tirará el volver un poco a Europa y estas cosas, y cuando llegue un momento, pues llegará. Pero no soy muy bueno haciendo planes de futuro, así que
no, eres...
ya no las hago.
En España, culo inquieto, se dice, culo inquieto. Sí, estás todo el día en movimiento. Teníamos pendiente esta conversación con Jordi Cruyff desde que le entregamos el premio al Pitu Abelardo a mejor entrenador de la temporada en la Fundación Johan Cruyff. Así que hoy hemos charlado con Jordi en un día especial para la familia, para el fútbol y para el barcelonismo. Buen viaje a China. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo regresas?
Pues ya dentro poquito. Hemos tenido un parón de 2 semanas y media y el viernes ya voy a tener que volar.
Muy bien, pues que tengas buen viaje y estamos en contacto. Un abrazo, Jordi.
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Gracias, Jordi Cruyff, en directo en el partidazo. Oliveros.
Jordi Cruyff no ficharía a Neymar. Te lo digo para que te lo vayas pensando.
¿Algo más, Oliveros?
Pues se le preguntó y dijo, hombre, como jugador sí, pero la opinión naturalmente como jugador, dice, y además seguramente como es la segunda oportunidad se le puede perdonar y tal y todo eso, pero afortunadamente, dice, le preguntamos ayer, no es mía la decisión. Y poco más, recordar que Jordi Cruyff, que como bien dices, ha estado o está en China, ha estado en Ucrania, en Chipre, en Malta, Israel, queremos que pronto esté por aquí, por España, por la Liga Española y sobre todo lo que decías tú anteriormente. Nos debía esa. No pudo estar en la entrega del trofeo Johan Cruyff que organiza la COPE cada año, que se le entregó, que le entregaste tú mismo con Susila, la presidenta de la Fundación, sí, al Pitu Abelardo, este pasado mes de junio, a primeros de junio. No pudo estar entonces. Hoy no ha atendido a nadie. Se lo agradecemos, ni siquiera a la televisión holandesa, de manera que gracias a esa buena relación con la COPE, con nosotros, gracias a Johan Cruyff, es un honor y un placer siempre estar con esa familia.
Gracias, Oli. Un abrazo.
A ti un abrazo.
Un abrazo, gracias por todo al equipo de COPE Barcelona. Hablábamos de los mosqueos de madridistas. ¿Sabéis quién es uno de los más mosqueados en los últimos días? Hipólito Rincón.
Me imaginaba.
Sí. Poli.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Nivel de mosqueo de 0 a 10?
Desilusionado, de 0 a 10, 11.
11. O sea, sí. Hipólitos, si hubiera Hipólitos, ¿cómo hacen los
Hipólitos? Sí, los
Hipólitos, un 11, ¿no?
Exactamente. No, mira, cuando tú tienes, ha habido una oportunidad para mí única, ¿no? Llegó Zidane en un momento importante de la temporada, además yo pensaba que era para tener el conocimiento exacto de lo que estaba pasando, aunque él ya lo sabía, o lo intuía y por eso se fue, y en vez dice, si viene en marzo, febrero, ¿no? Cuando llegó febrero, marzo, me parece que fue, hombre, tú dices, cuando llegue ya el momento... Lo tendrá todo muy claro. De hecho, él lo anunció varias veces. Van a cambiar muchas cosas. Y llega este momento de la situación de la liga, de la temporada, y no hay ninguna ilusión. No hay nada nuevo, no hay aire fresco, no hay novedades.
Bueno, Hazard...
Pues ya, pero fíjate cómo está el pobre.
No, bueno,
pero
claro, a lo mejor vuelve contra el Villarreal.
Si tú me dices Hazard solo el Madrid, cuando alrededor todos los equipos de Europa, incluidos en España, el Atlético de Madrid y el Barcelona, todos están haciendo lo que están haciendo, y tú sabes que el Madrid... Creo recordar, te hablo de fichajes buenos como Hazard, como fue James Rodríguez, como fue los importantes. Desde que fichó a James Rodríguez no ha vuelto a fichar un jugador hasta ahora, Hazard. Estamos hablando de que el equipo que jugó el otro día era el equipo de Ancelotti. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, 2014. Sí. A partir de ahí, ¿qué ha venido al Madrid? Absolutamente nada. Y hay una...
Yo no, puedo... no, ha venido mucho, ¿eh?
El mayor desembolso desde que está Florentino, el mayor desembolso de Europa.
Se ha gastado mucho dinero, se ha gastado mucho dinero.
Que no, 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 tú puedes tirar el dinero, no, tú puedes quemar el dinero.
No, hombre, no,
mira, ha venido... Pero Juanma, si esto es muy fácil. ¿Ha venido un Aubameyang, por ejemplo? No. ¿Un Lewandowski? No. ¿Un Harry Kane? No. ¿Un Pjanic? No. Podemos seguir así, Rodrigo, Fabián, te hablo de Fabián, el que se ha ido con Ancelotti allí al Nápoles, un jugador del Betis que es extraordinario. No. A ver, Junior, el del Barcelona, que creo que lo tenía fichado en febrero y dijo Zidane que no lo quería. Van de Beek, ¿no? Podemos seguir así, Salah, si quieres sigo dándote nombres, Mané, no sé, es que te puedo dar 500 nombres.
Hombre, no, hay nombres importantes que no están
claro,
en Madrid.
Claro, pero es que el Madrid, el problema del Madrid, que la gestión, para mí, de la plantilla, de los jugadores y del club, no es buena. Deportivamente me estoy refiriendo, no económicamente.
Déjame preguntarle a los comentaristas del partidazo si están de acuerdo en que puede ser un año complicado, un arranque de año complicado para el Madrid y, sobre todo, ¿a dónde van a ir las miradas? ¿A Zidane o a Florentino?
Bueno, yo creo que va a ser una temporada difícil para el Madrid porque si la temporada pasada fue casi catastrófica, hay jugadores que tienen un año más. Y el año pasado se vio que estaban ya... Les costaba mucho mantener el ritmo, como Kroos, como Modric. Y con un año más va a ser más difícil. Creo que va a ser un año difícil para el Madrid porque no ha hecho prácticamente nada para cambiar eso. Y creo que las miradas irán a la presidencia ya, claramente.
José, Juanma, ¿me preguntas? ¿Me dejas que le haga una pregunta a Maldini?
Sí, sí.
Es que ha dicho una cosa importante. ¿Tú crees que es aguantar el ritmo o ilusión?
Bueno, yo creo que las dos. A ver, yo creo que hay jugadores como Modric que ya tienen una edad y que Modric, que se esforzó mucho físicamente en el porque le hacían esforzarse mucho físicamente, no daba y no llegaba.
Bien.
Y Kroos que hizo una temporada bastante mala también porque pues se dejó llevar.
Bien.
Lo de Kroos sí veo un poco más, que me dio la sensación de que se dejó llevar. Entonces el Madrid es incapaz de cambiar el ritmo de juego, y si no tienes ritmo, pues al final tienes calidad. El otro día jugó un rato bien contra el Valladolid, pero le falta intensidad
no
para
vale.
jugar a este nivel.
Eso no te da. Y a ti no te da la sensación, que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, que es que no ha habido nada de aire fresco en estos años. Un equipo contra más gana, más tiene que mejorar la plantilla, porque la exigencia cada día es mayor.
Mira, si es tú... que, a ver, lo que el tema es que por mucho que Zidane se equivoque, y se va a equivocar, y tácticamente se puede equivocar, como se equivocó en los cambios, nunca serán tan graves sus errores como el que no haber cubierto el hueco dejado por Cristiano Ronaldo. Y eso nunca se le podrá imputar a Zidane. Es así. O sea, el Madrid lleva dos veranos, dos mercados... sin cubrir.
No, pero eso no es culpa.
Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no estoy de acuerdo.
Espera.
Polis y Zidane no estaba cuando
por
se
eso,
no.
Bien.
Eso es
de hecho,
está.
Se fue.
Pero escúchame, se fue. Efectivamente, es que por ahí he empezado yo. Yo creo que Zidane se fue por una serie de problemas que había. No vamos a entrar en el pasado. Y tomó una decisión y se fue. Ha vuelto. Y yo entiendo, como todos los madridistas, que ha vuelto con poderes.
No,
y que ha vuelto...
no, porque él quiere fichar a Pogba y Pogba no ha venido al Madrid.
No. Yo no creo. Ah, bueno, joder, pero lo estás poniendo a huevo todavía. Entonces, ¿para qué ha venido? Pues no vengas. Pues quédate en tu casa, sí, claro, quédate en tu casa. Si no te van a dar, si a ti viene Florentino... No. Si tú te has ido por una serie de condiciones, que es a quién tenías que echar, a quién tenías que renovar, a quién tenías que traer, a quién tenías... Todo lo que sabemos o intuimos todos, porque realmente nada más que lo sabrá él y Florentino, escúchame una cosa, y te vuelven a buscar precisamente para que arregles el entuerto que no se ha querido arreglar antes cuando te has ido, tú tienes que tener, vamos, yo creo, la dignidad de decir, mire usted viene a buscarme, muy bien. Pues entonces yo quiero esto, bueno, y esto se va a hacer así.
Pero es que a lo mejor esto es lo que quiere. Es que claro,
pero
es que
esto.
Palomar. No, yo creo que no es lo que quiere, porque no, él avisó ya varias veces, lo dijo, van a cambiar cosas.
Exactamente.
Dijo, si se puede ir Bale mañana mejor que pasado, con James ha actuado, sus actos le delatan, es que no lo ha puesto, es que ni viajaba en pretemporada. Él yo creo que quiere hacer cosas, y por lo que sea, hay una parálisis en el club que impide dar ese paso.
¿Y sabes cuál es la parálisis?
Empieza ya con lo de Cristiano.
No, pero ¿sabes cuál es la parálisis? Perfecto, estoy de acuerdo y te compro eso que empieza con Cristiano, pero yo creo que empieza mucho antes. La parálisis es que el Madrid no tiene ningún plan. El Madrid no actúa con un proyecto, con una idea. Lo hemos dicho
muchas veces. No, todo
¿cuál
lo
es la idea?
No, ¿cuál es la idea? Hombre,
¿cuál?
Ha fichado jugadores jóvenes. Cuando uno ficha... Escucha, Poli, escucha una cosa. Cuando uno ficha jugadores jóvenes, precisamente lo que tiene es un proyecto... pretende un proyecto de futuro. Pero es que el Madrid necesitaba un proyecto de presente.
Ahí, pues vamos a ver. Claro. A ver, escúchame. Yo entiendo que tú me digas que un proyecto hay que hacerlo a 3 años. Te lo compro, vale, perfecto. Me convences. ¿Pero tú crees que el Madrid tiene 3 años para ganar un título?
No.
El Madrid, antes de empezar siquiera el primer entrenamiento... ya necesita ganar.
Déjame preguntarle a Guas.
Sí. Guas, hombre, el grande de España, ahí está.
¿Tú ves el foco en Zidane o en Florentino?
No, yo creo que si el agua se desborda, puede llegar a todos los lados. Ahora yo es que estoy...
¿Sabes el problema? ¿Sabes una cosa? Que es que está Mourinho en el paro.
Bueno, Mourinho
está
Mourinho.
En el paro. No, es ninguna tontería. Es que hay tres malos resultados consecutivos y hay muchos que van a pedir a Mourinho, ¿eh?
Pero eso ya es el agua que te pilla. Yo lo que te digo es que todo esto de que si Florentino por un lado, Zidane por el otro, yo lo converjo en el Madrid. Y te lo vengo diciendo esta serie de días. El Madrid nos ha planteado fichaje de futbolistas como Griezmann, como De Jong, como
todo lo que te he dicho, Joao Félix,
que lo teníamos el otro día. Bueno, y si lo ha hecho por otra serie de tíos. Entonces, en cambio, usted, el señor Zidane ha tenido que ver en esto. Claro, o sea, que el Madrid no fiche, que él quiera Pogba, lo entiendo perfectamente, porque es la apuesta de él, que está más o menos de acuerdo. Yo quiero a Pogba. Oiga, mire, el Manchester tiene más dinero que usted. Y eso el señor Zidane tiene que saberlo, que fichar a Pogba no es fácil. No sé si mañana el Madrid fuera allí con 500.000 millones de rupias se lo sacaría, pero lo dudo. Entonces dices, mire usted, pero algo si habrá que hacer diferente.
Para
que el Madrid no traiga, que el Madrid no tenga un no se ponga un bío del Liverpool. Mira, y vea Juanma, 90 minutos, oiga, mire usted, esos tíos juegan a otra cosa. Entonces yo necesito gente diferente, joven, dinámica.
Tenemos un histórico de Florentino y del Madrid. ¿Cuándo ha querido un jugador? Lo ha traído.
Bueno,
lo ha traído,
porque el plan
ahora son jóvenes, pero el plan histórico de Florentino eran las estrellas. Que ahora nos vendan aquí esto de la juventud, de Vinicius, o no sé qué,
por eso yo no entiendo
esta forma de actuar del club, esta forma de actuar de Florentino. Toda la vida ha sido poner el objetivo en un jugador y te lo traías. Yo me acuerdo del lío de Zidane, que era la mayor estrella del fútbol mundial en aquel momento, y se lo trajo. Y ahora puede apuntar, o debería apuntar donde quiera, donde necesita el club, y traérselo. Y no lo hace, y estamos con Vinicius, con lo que sí, que está muy bien, pero no es el plan histórico del Real Madrid,
escúchame, el futbolista cumbre de él es Pogba, no te lo venden. Entonces yo lo que no entiendo es cómo
te vendían a Zidane, a Ronaldo.
Perdona, ahí entro yo. Espera, tiene toda la razón Palomar. Zidane no estaba en venta, Beckham no estaba en venta, Cristiano Ronaldo no estaba en venta, Figo no estaba en venta.
Claro que no lo venden.
Lo primero es un no, claro, pero hay que conseguirlo.
Si me permitís una visión distante y con la experiencia que he vivido en el Barça y el Madrid han ganado muchísimo en los últimos años, muchísimo. Y yo creo que tanto el Barça como el Madrid han cometido el error de apostar más por los jugadores que por el equipo. De ahí las larguísimas renovaciones que han hecho a sus mejores futbolistas con salarios altísimos que luego les impiden salir a otro club. Y han dejado pasar opciones de mercado en la absoluta creencia de que era imposible fichar a mejores jugadores de los que tenían, porque uno ha ganado una barbaridad de ligas, el otro ha ganado tres Champions de los últimos cuatro o cinco años. Bueno, pues 4 o 5 años, el otro ha ganado 8 ligas en 11, y entonces han creído que la solución la tenían en casa y que perder un año la Champions o la Liga era una cosa coyuntural porque con esa gente lo volverían a ganar. Bueno, pues pasa que el tiempo corre para todo el mundo, que la gente puede que hasta, yo no diré que se canse de ganar, pero a lo mejor se cansa de competir,
de comer,
de llega a casa, ve su currículum y dice, coño, pero si claro, yo soy muy bueno.
Y no se
ha fomentado, bueno, ni en el Barça ni en el Madrid, sí, la competencia necesaria para que los que se queden rindan más y los que llegan tengan que ganarse un puesto.
El caso es que, insisto, la información que daba Arancha en el arranque de partidazo, la plantilla del Madrid está cerrada.
Yo creo que si el Barça ficha a Neymar, el Madrid va a tener que mover ficha.
¿Y qué ficha? ¿Mueves? ¿Qué ficha?
Tiempo hay.
¿Tiempo hay para qué?
¿Para qué?
Espera.
Esto era rebufo.
Dime.
Como no hay tiempo de aquí al final del
mes. Sí, tiempo hay.
¿Pero para qué?
El mercado está abierto.
Pero ¿para cuál es la idea?
El Madrid, pues la idea es ilusionar. O sea, tienes que volver a ilusionar, con algo.
No hay tantos jugadores que puedas traer de repente que ilusionen, porque ilusiones son nivel...
Pues uno de los que ha dicho Poli.
¿Uno?
Pues un Lewandowski, alguien así, alguien...
Sí, sí.
Que no te lo venden, tío.
Un día para otro es difícil.
Que no te lo venden, hay que verlo, que no te lo venden.
Hombre, claro, si tú vas a... Oye, si tú coges a Lewandowski y le das al Bayern 200 millones de euros, viene Lewandowski ese día. Ahora, escúchame, yo te digo, Poli, el Madrid ha decidido, el señor Zidane y el Madrid han decidido que esta es su plantilla. Que te pueda aparecer aquí el rubito que te digo yo hace tiempo, en estos 3 o 4 días que haya, que lo dudo, porque lo tendría que tener aquí ya puesto. Es la apuesta que ha hecho el Madrid, veremos qué le sale. Oiga, que no está a día de hoy para tirar cohetes, evidentemente. Pues la apuesta apuesta que han hecho.
Dicho queda, dicho queda. Dicho queda. 12:34, una hora menos en Canarias. Poli, quédate porque viene un tema que te va a gustar.
Perfecto.
Ha ganado Piqué, jugando al póker, 352.950 euros.
Juega muy bien.
Está bien, porque le viene bien la pasta, ¿no?
Sí,
juega muy bien.
Mira, para pagar el colegio del niño y todo. Es que ahora en septiembre, compra los uniformes, los libros, te llega todo.
Con eso me daba para jubilarme. No,
escucha, él juega muchísimo, ¿eh? Él juega muchísimo.
Desde luego, tiene pinta. A Vidal juega menos, pero juega bastante, porque ha ganado 134.000. Arturo Vidal. No a Vidal, a Vidal estaba fichando a Neymar. Arturo Vidal, el de la cresta, el chileno, sí, ha ganado 134.460 euros. Yo no tengo ni idea de jugar al póker.
La pregunta es que han jugado.
Lo que deben hacer es crear una división de póker para pagar a Neymar.
No, pero exactamente. Pero escúchame, que depende de lo que hayan jugado.
Claro, Poli, precisamente.
Neymar juega también al póker.
Poli, no me vuelvas loco. Ese es el próximo tema que vamos a hablar con un amigo tuyo, que es Juanma Pastor.
¡Hombre, por Dios! Vale, gran Juanma Pastor.
Ahora va a estar Juanma Pastor de PokerStars aquí para explicarnos cómo se hace para ganar esto. Que yo igual dejo la radio y me pongo con
no,
esto.
No, es muy complicado. Muy complicado.
No es tan fácil, ¿eh?
¿No? Bueno, mensajes.
Sentarse a jugar vale una pasta.
De los oyentes al partidazo, Cadena Cope, Alberto Arau.
Como el de Raza, que dice: como socio del Barça desde el año 1985, si viene Neymar, rompo el carnet. Como Minguella, no vuelvo al campo. Es una vergüenza lo que está haciendo el señor Bartomeu. Manuel, no sé cómo acabará la historia de Neymar y su posible fichaje por el Barça, pero aunque económicamente podría ser un error, deportivamente no va a haber quien le tosa a este equipo. A la burrada de la masa salarial del Barça de fútbol hay que sumarle que han hecho lo que han hecho en baloncesto, otros 5 kilos de ficha para Nikola Mirotic. Nosotros estamos pagando en lo deportivo la falta de Cristiano, pero no nos vendimos a él ni le entregamos las llaves del club. Ya volverán los éxitos más tarde o más temprano, pero nadie está por encima del Real Madrid. La temporada pinta fatal. El Barça, campeón, se refuerza con 3 titulares y el Madrid solo ha incorporado a Hazard. Nadie esperaba esto al inicio del verano. El campeón se refuerza y el Madrid mirando. Es increíble. Si Florentino no apuesta este año por fichar a cracks, quizás sea porque lo apuesta todo a Mbappé. Y Ernesto dice: te han pasado la mano por la cara, has dado poder a Zidane paralizando fichajes como el de Van de Beek o Eriksen, nos hemos deshecho de Llorente, Ceballos, Kubo, Reguilón, y para colmo Pogba y Neymar, nada, el Barça ficha de escándalo. En resumen, ilusión cero.
12:36, hora menos en Canarias, intenso partidazo en la Cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
¿Vamos a salir de aquí?
¿Que llevamos casi 4 horas encerradas?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Helado! ¡Al rico helado! ¡Prueben nuestro delicioso helado de polvorón! ¡O si prefieren, de langosta y carabinero! ¡También lo tengo de turrón con aromas de abeto! ¡Qué heladitos tengo, oiga!
¿Has oído? Ni que estuviéramos en Navidad.
La Navidad de tu vida empieza aquí y ahora, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ahora!
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con
Soco, oh, 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 oh. Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
De clase a fútbol, de fútbol a música, de música a inglés, ballet, piscina, claqué. Por eso necesitamos mochilas que aguanten nuestro ritmo.
Volver al cole este año será mucho más fácil, con ofertas sobresalientes en mochilas de marcas como Benetton y El Niño. Llévate la tuya desde solo 19,95 euros. Tu vuelta al cole más fácil con El Corte Inglés.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, en directo. Ayer les contábamos en el partidazo que la Unión Deportiva Almería había lanzado un SOS para encontrar a un empleado, a Joaquín Villegas, que estaba desaparecido desde hacía 2 días. Nosotros nos hicimos eco de la noticia para tratar de echar una mano. Hoy ha habido una batida por la mañana por parte de empleados, familiares, jugadores de la Unión Deportiva Almería, allí en la zona cercana a la ciudad, para tratar de localizarle y no han encontrado nada. Pero hace solo unos minutos hemos tenido noticias.
A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario sin pensarlo dos veces. Salió para malgastarlo, una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no.
Y son buenas noticias. Son muy buenas noticias porque han encontrado a Joaquín Villegas. Y no, no. No hay ningún tipo de problemas, pero le han encontrado un poco aturdido, por lo visto, por la zona de Málaga. Fuengirola, Torremolinos. Creo que por esa zona. Compañero de COPE Almería, Jordi Folqué, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Tenemos información buena sobre Joaquín Villegas, ¿no?
Sí, sí, ha sido encontrado y yo creo que gracias a las redes sociales, ¿no? Porque se ha sido encontrado en Málaga, la ha encontrado la policía, ha habido un vídeo que la han grabado y la policía en cuanto le ha preguntado, pues llevaba su documentación y ha reconocido que estaba un poco aturdido y que muy bien no sabía cómo había llegado hasta allí. Y todo parte el pasado domingo desaparece Joaquín Villegas de Almería, acaba la feria de la capital almeriense el sábado por la noche. Él estaba trabajando en uno de los chiringuitos de la feria y ahí se le pierde la pista. La familia se preocupa porque no coge su coche, ninguna de las dos motos, todo está ahí, pero claro, termina su trabajo en uno de los chiringuitos de la feria y a partir de ahí, como digo, se pierde la pista hasta esta última hora de la tarde de hoy, que ya digo que gracias a las redes sociales pues se ha podido encontrar a Joaquín Villegas en la provincia de Málaga. Ya digo, un poco aturdido, ni él mismo sabía cómo había llegado hasta allí, pero la
cuando dices aturdido, ¿podemos hablar de resaca?
No lo digo confirmado, pero ya digo,
pero
que
apunta,
sí estaba un poco,
apunta a resaca, ¿no?
Sí, estaba un poco aturdido ahí, diciendo que muy bien no sabía cómo había llegado. O sea, la verdad es que
bastante aturdido.
Sí.
Sí, un poco aturdido sí que estaba.
Ahora, para ir de Almería a Málaga, quiero decir que
hay un autobús, un par de horas.
Solo un par de horas.
Sí, con la autovía, vamos, si es en autobús.
Un par de horas en coche.
En autobús, pone tres.
Tres horas. Si vas durmiendo, la mona no es nada, claro.
Si coge el autobús de las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana está en la provincia de Málaga. O sea,
pues
que no hay,
oye, nos alegramos mucho, ¿eh? Nos alegramos mucho que haya aparecido Joaquín Y que...
Está como resacón en Las Vegas.
No, la esto pasa a las mejores familias. Claro. Yo no sé lo que le habrá pasado, pero pues que, es que la gente se alarma muy pronto, también te lo digo. Sí, claro. Es que somos presos de nuestros domicilios.
Claro. Pasas por la estación, coges un autobús y ya está.
Oye, yo tengo un amigo que apareció en Valladolid y no sabe cómo. Sí, de Gijón a Valladolid. Y dice, oye, yo me iba para casa, me debí subir en el tren y aparecía en Valladolid. Y hay que tener cuidado, pero es que es verdad que somos demasiado presos del móvil y de nuestro domicilio. Si faltas un par de días, pues oye, te has liado.
Bueno.
¿Te has liado?
Hombre, yo sí lo hago en casa.
Es que en esta vida hay que estar permanentemente dando explicaciones por todo.
En la biblioteca no aparece.
No deberíamos, ¿eh?
Se ha despertado la de un tigre.
No debería. No, yo estoy convencido que hay países. Tú imagínate, en África o lo que sea. ¿Tú crees que están todo el día dando explicaciones de dónde están?
Lo marchan. No es lo mismo.
Voy a cazar 15 días después.
Voy a cazar un león. Voy a cazar.
Una leona.
Si vuelve bien,
yo tengo cuatro amigos que estaban cenando con las mujeres, bajaron a tomar una copa y aparecieron 7 días después en Cuba. O sea, tampoco.
Esa no es mala, ¿eh?
Y siete días en Cuba.
Escucha, ¿siguen con las mujeres?
Sí, sí.
Pues
sí,
son
sí.
Mis ídolos, ¿eh?
Escucha, ya te contaré. No, te lo cuento. 7 días en Cuba. Desaparecieron, no los encontraron, 7 días en
Cuba. Qué maravilla.
O sea, y bajaron a tomar café, ¿eh? O sea, no te creas.
Jordi, dale un abrazo a Joaquín cuando le veas y dile que estamos
que sí.
Muy contentos. Y mira,
señora inglesa apareció en Ibiza después de no sé qué y que estaba allí con la documentación y un bolsito.
Hay cosas muy raras.
No, hay gente que ha aparecido en sitios que no sabe. O sea, bueno, en Asturias este verano otro, que apareció en una romería de Asturias, venía de él era gallego y apareció en una romería en Asturias y dice, no sé cómo estoy aquí, no cómo he aparecido aquí.
El burundanga es muy muy duro, muy
bueno,
fuerte.
Bueno. Un abrazo. Gracias, Joaquín.
Un abrazo, Juanma.
O sea, Joaquín, Jordi. Sí. Pensé ya que estaba hablando con Joaquín. Perdona, Jordi.
Estás un poco aturdido.
Sí, estoy un poco aturdido. ¿Qué más quisiera yo? Lleva
la
agua.
Noche confunde.
Llevo bebiendo agua 15 días. Y, vamos.
Así es tan malo. Esto
bueno,
no sé,
a ver cómo una cosa. Juanma Pastor, tocayo, Poker Stars, muy buenas.
Qué grande.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Poker Stars no. Porque el estar no. Eso fue.
Exactamente.
No. Ah, Aconcagua. Ahora soy Aconcagua.
Aconcagua, perdona. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que Paco me ha pasado.
El cambio de equipo.
Claro, vale. Es que Paco me ha pasado tu WhatsApp. Y claro, sí, Paco te tiene guardado todavía así. Entonces lo voy a decir.
Ha sido muy Paco.
Como conozco a Paco de hace mucho tiempo.
Claro, claro. Menos mal que no te tenía por el nombre del colegio. Si no te hubiera llamado así, por el nombre del colegio.
Hermano, que te estoy oyendo. ¿Cómo estás?
Te oigo, Poli, te oigo. ¿Qué tal?
Te he mandado varios WhatsApp, pero no me has contestado, tío. Yo no sé dónde estarás, ya me explicarás dónde estás.
En Aconcagua.
Mira, pues, no, es que he salido y he aparecido en un sitio.
Exactamente.
A ver, Tocayo de Aconcagua. Piqué ha ganado 352.950 euros en un torneo y Vidal, joder, con... Arturo Vidal. 134.460. Y no han ganado el torneo, no han ganado el torneo. Este torneo es 25K. ¿Qué significa un torneo de póker 25K?
A ver, eso, en un torneo de póker hay una entrada que pagar, cada uno de los jugadores paga esa cuota de inscripción, por llamarla de alguna manera, entre 25K son 25.000, básicamente.
O sea, entrar son 25.000.
La K son 25.000, sí. Efectivamente, sentarse a jugar 25.000.
¿Y cuánta gente entra en este tipo de torneos?
Pues este que han jugado Piqué y Vidal era un torneo de un solo día, de los varios que va a haber en el festival que se está celebrando en Barcelona, y creo que han entrado como 70. Entran en premios alrededor del 12%, si no me equivoco han sido 9, y bueno, pues han pillado un buen pellizco, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo entran 70 y van jugando en mesa. ¿Una mesa cuántos jugadores tiene?
Entre 8 o 9, más o menos suelen ser, normalmente son 9 jugadores, a medida que se van eliminando, se van suprimiendo mesas y se van unificando mesas hasta llegar a la mesa final, que en este caso además era de 9 jugadores, y esos 9 pues son los que han cobrado. Y el resto, pues se han quedado sin 25.000, como yo me quedé sin abuelo,
claro.
Pero ese no es el torneo bueno, ¿eh? Ese es uno de un día que te lo diga Juanma, te lo explicará mejor que yo,
bueno,
evidentemente. Eso es para ganar dinero, pues, digamos, de una manera, para jugar rapidito.
Una bobada, sí.
O sea, vamos a ver.
Bueno, hay una bobada, pero bueno.
Sí, o sea, sí.
Hay que ganarlo, hay que
bobado. Bárbara, en sentido irónico.
Irónico, claro. Perdóname.
El main event dura 7 días.
Vale, pero Juanma, explícame. Si Piqué ha ganado 352.950 euros, ¿quiere decir que Piqué es buenísimo?
Lo que quiere decir es que Piqué sabe jugar al póker. No por este torneo, sino porque él ya, desde que ha empezado a jugar esto regularmente en Barcelona y tal, tampoco es que juegue 80.000 torneos, pero siempre que va, pues hace un buen papel. Entonces no digo, hombre, yo creo que es mejor futbolista que jugador de póker, pero vamos, como jugador de póker no hay que quitarle mérito porque el hombre conoce la técnica y sabe cómo se juegan las cartas y por eso evidentemente hay que tener suerte. Yo creo que es un tío que sabe jugar al fútbol, sabe jugar al póker y tiene suerte en la vida.
Piqué no es de ponerse gafas y todo eso, ni auriculares en los torneos, ¿no? Él va a pecho descubierto. Por lo que he visto,
yo creo que va pecho descubierto. No sé si alguna vez le he visto jugar con auriculares, pero con
sí,
gafas no.
Igual con auriculares sí, igual con auriculares sí. Vale, vale.
No va disfrazado, no.
Y si es así de buen jugador, ¿quiere decir que también está, o sea, que le pega en internet al póker, seguramente?
Seguro.
Pues puede ser que se entretenga jugando en internet al póker.
¿Y en internet, claro, en internet hay límite de apuestas?
Sí. Hay limitaciones, en internet hay limitaciones. Por ejemplo, en España la regulación solo permite jugar el torneo más caro de 250 euros.
¿250?
Sí, el torneo, sí. Imagínate, en vivo, pues hay torneos hasta de 1 millón en Las Vegas, por ejemplo, por ponerte un ejemplo.
Pero mira,
o sea, es decir, que para sentarse a jugar hay que poner 1 millón.
¿Para sentarse? Yo pensé que decías el premio.
Claro, o sea, eso es como mandar un hijo a la guerra. Sabes que va, pero no sabes si volverá. Pues
o sea,
es lo mismo.
Pero perdona, o sea, tú te sientas y pones 1 millón de euros sí, o de dólares. Claro. Y entonces, ¿el premio cuánto es si ganas?
Pues el último que ganó, no, creo que se llevó como 20 o 22 millones. No recuerdo exactamente de memoria.
Sí, sí. Yo las he visto con él en Las Vegas, las he visto en Barcelona, las he visto en Madrid, en todos los EPTX que hemos estado.
Normalmente... Sí, pero normalmente estos torneos tan grandes pues se dan en Las Vegas, en Macao, en Europa aquí pues hay torneos grandes, pero bueno, por ejemplo en Barcelona creo que el torneo más caro que va a haber, si no me equivoco, es de 100.000 euros.
Juanma, oye, Castaño, con la persona que estás hablando, ¿sí? Hay veces que juega 9 partidas a la vez en internet. Te digo para que tú lo sepas, 9 a la vez.
No juego, yo no 9, juego.
Díselo, que cuéntale.
No juego ni 9 ni una ni dos.
Escucha,
no,
hazme caso, lo que yo te diga. 9 a la vez, 12.
Perdón, que voy a hacer otra pregunta. De esto que ha ganado Piqué y que ha ganado Vidal, ¿esto se declara?
Claro.
¿Sí?
Claro.
¿Cuánto se lleva Hacienda? ¿Del pellizco, bueno, pues de Piqué eso, cuánto se lleva?
No, eso es, lo tienen que imputar a sus ganancias patrimoniales y lo que es la cuota que les corresponda.
O sea, el no máximo, el 50 y el, en Cataluña pagan el 51, me parece, el 52. Sí.
Pues le tocará pagar eso. Lo que pasa que si hace una compensación con lo que se supone, porque ahora ya la regulación es un poquito más racional y entonces compensa pérdidas con ganancias, como es lógico para gente que se dedica a jugar al póker.
Para profesionales.
Es decir, te pongo un ejemplo. A lo mejor hay alguien que se ha gastado jugando torneos al año 200.000 y ha conseguido premios por valor de 50.000.
Claro.
¿Tiene sentido que ese hombre pague por esos 50.000 cuando realmente lo que ha hecho ha sido perder 150.000?
No. Oye,
pues esa es un poco la historia.
Y una pregunta. Piqué y Vidal han pagado 25.000 euros para jugar este torneo. Pero
presuntamente han pagado 25.000. Quiero decir presuntamente porque a lo mejor han sido invitados.
Joder, pues
y los ha, entonces, no lo sé.
Ah, eso es habitual, que venga un celebrity y tú, para darle visibilidad al torneo, le invites a jugar.
Sí.
Joder, pues si te invita...
Hay grandes posibilidades de que eso haya sucedido. Pero vamos, no digo que haya sido
que haya sucedido, sí, pero que es habitual. Vale, pues te iba a preguntar, que creo que si pierden al principio, que se pueden volver a meter en el torneo pagando otra vez la inscripción, ¿no?
Sí, hay hasta un cierto nivel. Imagínate que los niveles en ese torneo tenían una duración de... media hora, no sé, lo desconozco ahora mismo, pues a lo mejor se pueden registrar, aunque los echen, hasta el nivel 12, las primeras horas de juego. Es decir, a mí me eliminan en la primera mano, me puedo volver a registrar, y además el número de registros es ilimitado. Uh-huh. Es decir, si uno se quiere registrar 26 veces y tiene los riñones suficientes como para hacerlo, pues 26 veces que se registran.
Hasta el nivel, cuando se refiere, es el número de las ciegas que van aumentando, hasta algún nivel que ya ahí no te dejan apuntarte más.
Para cerrar, Juanma, ¿me puedes decir quién es el mejor del mundo en esto? ¿El Messi del póker?
Se llama Josi Obadía, el mejor del mundo se llama Josi Obadía. ¿Verdad?
¿Qué
Israel lo conoce, Israel lo conoce.
Yo sí es un amigo que juega bien al póker. Hay muchos buenos jugadores españoles, para mí los mejores jugadores están en Estados Unidos,
sí.
Y probablemente el mejor jugador de póker del mundo ni siquiera lo sepamos, sino que juegue en determinados círculos, a lo mejor solo juega, no juega torneos, sino juega partidas de cash, pero en el mundo de los torneos hay muchos buenos jugadores, créeme, cada día hay más. Y por insistir un poco en... porque he visto un poco la gente que estaba en la mesa final, que ha jugado Piqué y que ha jugado Vidal. Esto, había buenos jugadores, había un portugués que se llama João Vieira, que es el mejor jugador portugués ahora mismo, acaba de ganar un brazalete de la World Series of Poker, que es el torneo más prestigioso que hay en el mundo. Había un americano que se llama Watson, que también es un gran jugador. Es decir, hay muchos buenos jugadores de póker, pero lo más destacable, yo creo, es que hay un buen número de jugadores españoles que juegan muy bien al póker y que, gracias a Dios, esto se está un poco, por decirlo de alguna manera, desdramatizando y convirtiendo en algo normal.
Juanma, un día le tienes que preguntar, de verdad, que te va a encantar, y a nuestros oyentes les va a encantar, por Amarillo Slim. Te lo digo yo.
Un día contaremos anécdotas de
eso. Es extraordinario,
póker.
Juanma.
¿Eso extraordinario? ¿Es una persona, un torneo?
Sí, uno de los mejores jugadores del mundo, de la historia de póker.
Uno de los pioneros del póker, una leyenda con Doyle Branson, pero bueno, ya hablaremos. Algún día habrá tiempo de,
sí,
de contarlo.
Seguro, seguro. Oye, Juanma Pastor, de Aconcagua, muchísimas gracias por estar en el partidazo. Ya le digo a Paco que te guarde como Juanma Pastor Aconcagua.
Claro, sí, que te actualice. Que
claro,
actualice,
porque tú igual le tienes. No le tendrás guardado como Paco González Carrusel.
No.
Qué bueno.
A Paco
el tercer tiempo.
Lo tengo como Paco González Cofe.
No,
el tercer tiempo.
Bueno, un placer.
Un abrazo. Gracias.
Adiós.
Hermano,
Poli.
Un beso. Chao, hablamos.
Chao, igualmente. Chao.
Poli, ha sido un placer, ¿eh?
No, ha sido un placer.
¿Te gusta el partidazo? ¿Te gusta el partidazo?
A mí me ha encantado siempre, tú lo sabes. Vale. Otra cosa es que tú no me llames nunca, pero que me gusta.
No, es que no nos da el presupuesto, tío. Es que esto...
No, tú sabes que yo aquí no tengo ningún problema. En ese aspecto conmigo no tienes ningún problema. O sea, que tú sabes que cuando quieras estoy a tu disposición siempre. Tengo el honor, y tú lo dijiste el otro día, que eras el mejor inalámbrico que ha existido. Y te voy a decir una cosa. Tengo el honor de haber entrevistado con tú y yo juntos, acuérdate, con una baraca y un dedo. ¿Es correcto,
sí,
no,
es
querido
correcto,
hermano?
Es correcto, es correcto.
Pues creo que hay que decir poco. Un abrazo muy fuerte.
¿En un partido?
No, en un partido. En una terraza en los carnavales de Las Palmas.
Exactamente.
A las 5 de la mañana yo le dije a Poli, yo te digo que aquí
Yendo para Málaga, ¿no?
Sí, yendo para Málaga los dos. Escucha, imagínate los dos solos andando.
Yo le dije, te digo que soy capaz de entrevistar a la gente con la maraca y que la gente va a pensar que estamos en directo, no sé, dicen,
tal cual.
Imposible, no sé, no solo eso, sino que les voy a poner el dedo en la oreja y van y les digo, te escucha Iñaki Gabilondo, no sé, y efectivamente ¿cómo? La gente pensaba que estaba en directo.
¿Sí? No, pero lo mejor no es eso.
O sea, que Juan, no estamos riendo la gente, lo pasábamos bien con ellos.
Sí, ¿qué decías tú? Oye, eso, dice, sí, me está diciendo, y le decía lo que le estaba diciendo a Iñaki Gabilondo y era el dedo de Juanma metido en el oído.
Tal cual.
O sea, es genial, tío.
Pero bueno, son cosas de las que nos arrepentimos y que
cualquier
día aparecemos en Torremolinos. Cualquier día
mañana la gente oye voces.
Sí, efectivamente. Sí, un abrazo, Poli.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Oye, esto es más serio, ¿eh? Un jugador que el pasado fin de semana le partieron el esternón. O sea, eso tiene que ser, yo creo que de los dolores que me imagino yo, debe ser de los mayores dolores. Angelito, esto fue en el partido del Racing.
Sí, es Dani Toribio, que además debutaba en el Racing, recién llegado, en un salto en el centro del campo, después de hacer un gran partido. La gente estaba muy contenta con él porque batalla mucho en el centro del campo. Bueno, pues un salto, además, con un excompañero, es decir, que se conocían ya, con Aguza, de la Almería. Y es verdad que hay muy mala suerte porque el daño se lo hace en la caída. Pero bueno, Dani se queja un poquito de que el VAR no sirva para mirar estas cosas, aunque yo creo, y no ha sucedido así en otros casos, y en el Racing están muy descontentos con el uso del VAR en estas dos jornadas, que en este caso era muy difícil porque como mucho da para amarilla, y Fouto ya ha dejado muy claro que la segunda amarilla no se revisa.
Es que es un salto de los dos, Aguza le desequilibra en el aire, y en el momento en el que desequilibra en el aire, claro, ya cae de malísima manera, y en la caída es donde se parte el esternón. Hola Dani, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, pues voy a ver si puedo concebir el sueño esta noche al menos.
Claro, tienes que dormir boca arriba, evidentemente.
Boca arriba, con la almohada por debajo de la espalda. Bueno, me parece un circo que tengo que hacer para dormir.
¿Qué estás tomando? ¿Muchos calmantes para el dolor, antiinflamatorios o qué estás tomando?
Sí, de hecho hoy me han aumentado porque, ya te digo, el pecho, bueno, a la respiración, tengo que cortar un poco más la respiración. Bueno, es toda una película que
sí.
Ni me la imaginaba.
Mira, yo una vez con la bici tuve una fisura de costilla, que no es nada, y veía las estrellas en la cama. O sea, era una cosa realmente horrible. No quiero pensar lo que debe ser una rotura de esternón.
Pues mejor no te lo imagines, te lo digo.
¿Qué sentiste en el campo?
Pues la verdad que en el salto ya cuando caí, como perdí un poco la conciencia, no era consciente realmente de la gravedad un poco de las cosas. Porque lo gracioso de todo es que también tengo un E15 en el hombro a carmelgular. Entonces fue todo un poco un shock. Y ya a medida de iban pasando estos dos días, pues me molestaba mucho al respirar y bueno, ayer ya se y siendo un TAC, pues bueno, se prevé el diagnóstico, pero bueno.
Pero, ¿y en el campo cómo hacen el diagnóstico? O sea, ¿tú recuerdas de cómo sale el médico del Racing y te habla o te pregunta? ¿Tú eres capaz de decirle dónde te duele?
No, la verdad que no, porque como te digo, la caída, como perdí un poco el conocimiento, sí. No tenía la capacidad, o sea, me costaba mucho respirar, pero ahí sí es cierto que no me molestaba nada. Fue una raíz que iban pasando las horas que me dolía hasta el pelo de la cabeza.
Claro.
Entonces, al final, bueno, iban saliendo cosas, hasta que ya se había investigado todo.
¿Cómo se recupera uno de una fractura de esternón? ¿Qué hay que hacer?
Pues la verdad que me han dicho reposo absoluto, apenas ni caminar para no acelerar la respiración. Y bueno, y magneto también, pero no abusar mucho, porque bueno, es un hueso un poco delicado, que es muy complicado. Son planes que pueden pasar los pilotos, conductores de rallies y bueno, exceptuar a mí me ha pasado. Y es muy difícil de romper, pero bueno, también es complicado de que se considere bien y bueno, hay que tener mucha paciencia.
¿Puedes comer con normalidad? ¿Puedes masticar bien o no?
Sí, masticar bien a día de hoy sí. Hoy ya puedo masticar un poco mejor, porque también me había cogido un poco bueno, la parte que se llama la parte cervical, del cuello, y bueno, me costaba un poquito, pero hoy ya he podido concebir un poco más de comida, alimento, así que poco a poco.
O sea, ¿has estado el día entero en la cama? ¿Tienes que estar más o menos tirado o en posición
Llevo
horizontal?
Dos días enteros en posición horizontal y vamos, viendo el techo, como se me moría hasta la línea del techo.
Te vas a tragar Movistar y Netflix, pero vamos, por arriba y por abajo, ¿eh?
Me lo sé de memoria, la verdad.
Joder, cuando tenga duda qué serie ver, te voy a llamar a ti, porque vas a ver todas.
Me las entera.
¿Cuánto tiempo vas a estar así, Cao?
Bueno, los médicos prevén para que todo cicatrice bien unas 8 semanas aproximadamente.
Joder.
Pero bueno, es un poquito en el aire, porque no se sabe muy bien. No hay ningún diagnóstico tampoco, porque es tan complicado que se rompa eso. Simplemente que bueno, se tiene que ir analizando semana a semana, haciendo TAC y viendo la progresión, porque es importante que vaya enganchando bien. Y bueno, no hay un diagnóstico, pero sí que se prevé un diagnóstico de 8 semanas.
Dani, te mandamos un abrazo enorme desde el partidazo. Y nada, que pases como puedas estas semanas, lo más feliz posible. Hombre, yo te digo, escucha la radio. Que la radio ayuda, en serio. En casa, no sé si eres muy de radio, pero prueba a escuchar la radio. Ya verás cómo la radio, la radio acompaña y... Hombre, yo prefiero que escuches la COPE, pero tú pon la radio. Haz lo que te parezca, ¿vale?
Lo sé, muchísimas gracias.
Un abrazo, Dani.
Un fuerte abrazo.
Gracias. El mediocentro del Racing de Santander, 30 años, que se ha fracturado el esternón, que es una lesión muy extraña en el fútbol y que, bueno, ya han escuchado ustedes las consecuencias.
Yo tuve fisura de esternón, es pa' bolse.
¿Tú la tuviste?
Yo me dio un pinchazo, un antibiótico, me dio un shock anafiláctico, que me tuvo que meter adrenalina en el corazón, estaba más muerto que vivo, sí, con 26 años. Y en el masaje, los golpes que me dieron, pues ahí hicieron como una especie de fisura, y es lo que está contando él, quieto, parado, no se llegó a romper, pero no te imaginas.
Oye, antes de que os vayáis, ha perdido Gardiña y Muguruza en primera ronda en el US Open. ¿Contra quién ha perdido, Ángel García?
Ha perdido contra Alison Riske, una tenista estadounidense. Bueno, tiene cierto nivel, es decir, tampoco es que haya perdido ante la peor tenista del mundo, pero lo que sí que es preocupante son las cifras de Garbiñe. Te doy simplemente dos datos. No gana un partido desde el 31 de mayo en Roland Garros, que ya ha pasado un tiempo. Y, por ejemplo, en los dos últimos años, que son los que de verdad está pasando un vía crucis, ha jugado 8 Grand Slams. En uno solo ha llegado en semifinales, mientras que en 5 de ellos ha perdido en primera o en segunda ronda. Para que veamos lo diferente que es a esa Garbiñe, que jugaba finales, que ganó 2 Grand Slams. Bueno, la verdad que es preocupante, por cierto, lo suyo y lo del resto del tenis español, que hoy jugaban 12.
Espera, ahora me lo cuento,
ya han perdido 6.
Pero no quiero perder el foco con Garbiñe, que ha dicho esto después del partido.
Sí, estaba jugando bien, tengo que seguir trabajando para volver a poner en esas situaciones, pero he estado cerca. Es lo bueno, ¿no? Es salir a la pista, sentir que compites, sentir que puedes ganar, sobre todo, aunque luego pierdas, en fin, forma parte del deporte, pero me voy con un buen sabor de boca dentro de las lesiones que he estado, de la situación, en plan, no es fácil. Mensaje de esperanza, ¿no? El deporte es así, al final hay momentos buenos y malos y hay chicas que juegan muy bien, sobre todo últimamente, y de eso se trata, de seguir entrenando, de seguir compitiendo, de buscar la alegría de la competición y ojalá ganar, pero ahí está la gracia.
Yo no entiendo mucho las declaraciones de Garbiñe. O sea, no la veo ni cabreada, prácticamente.
Bueno, me gusta el positivismo.
Habla de sensaciones, sí.
¿Te gusta el positivismo?
Sí, hombre, me gusta que intente sacar conclusiones positivas de una derrota.
Eso está bien para vender libros. ¿Cómo
tiene una cara B ese positivismo? Y es que a Garbiñe siempre se le ha acusado de esa falta de autocrítica, es decir, de no ser capaz de buscar verdaderas razones a sus derrotas y ponerle solución.
Bueno, igual las ha buscado y en las sensaciones que ha tenido hoy cree que está más cerca, no sé, digo yo.
¿Qué decías? Que hemos perdido casi todos, ¿no?
Sí, bueno, se acaba de retirar Carla Suárez justo ahora mismo ante Timea Babos. Ha perdido también Bautista, por cierto, por sorpresa, ante Kukushkin en 5 sets. Granollers, Badosa, García López, Sara Sorribes. Bueno, faltan por jugar Ramos y Bolsova. Solo dos victorias, una de mucho mérito de Andújar ante Edmund y también la de Verdasco ante Kamke. Va a jugar Rafa Nadal en nada. Está a punto de saltar a la pista, a la Arturas, a la pista más grande del mundo, ante John Millman, australiano, 30 años, 60 del mundo. La única que jugaron le ganó claramente Rafa en Wimbledon, pero ojo que el año pasado aquí en el US Open eliminó a Federer. Es un tenista, bueno, medianamente preocupante. Y anoche ganó, como te dije, Roger Federer
a Nadal.
Ojalá acabe el torneo perdiendo con Nadal.
Efectivamente. Fouto, ya tenemos fecha para el juicio del Zaragoza-Levante.
De un partido que se jugó el 22 de mayo de 2011.
¿Fue Zaragoza-Levante o Levante-Zaragoza?
Levante-Zaragoza, la ciudad de Valencia, sí.
Levante-Zaragoza.
22 de mayo de 2011 fue el partido presuntamente amañado y el juicio es la semana que viene, el 3 de septiembre, 42 acusados de este presunto amaño, la mayoría de los jugadores de ese partido. Está también Agapito Iglesias, el que era presidente del Real Zaragoza por entonces. Se persona en la Liga, el Deportivo de La Coruña, como equipo damnificado aquel año, y la Fiscalía Anticorrupción, y la Federación en este caso no puede porque era la época de Villar y como Villar no se personó, pues no llegan a tiempo. Así que va a ser la primera causa penal por el amaño de un partido de fútbol, insisto, 8 años después de que se juegue el partido la semana que viene.
8 años después del juicio.
Sí, sí, los entrenadores están también, por ejemplo, Javier Aguirre.
Javier Aguirre está Gaby, está prácticamente todos los que participaron en el partido.
8 años después.
Qué barbaridad.
La justicia...
Un poco lenta, será por lo menos que se asegura al final, pero lenta sí es, ¿eh?
Joder.
Sí, sobre todo porque siendo un hecho deportivo, o sea, que influyen resultados, calendarios, claro, posibles sanciones, gente que estará ya retirada, en este sentido no es eficaz. A ver por dónde,
claro, lo que pasa es que la justicia ordinaria, ¿no? La justicia deportiva,
evidentemente
justicia deportiva sí es verdad que entiende más de eso, pero claro, la justicia ordinaria es que no entiende de eso.
El juicio no es una broma, ¿eh?
No, claro que no lo es.
No. Otro día, ¿en qué liga? Que me diga Maldini, contó Evangelio que habían tenido que admitir a un club en una liga importante. Y que estaba jugando y que ese club estaba disputando esta temporada subiendo directamente de tercera a primera.
Yo creo que fue en Portugal. Me suena que lo dijo de un
Portugal.
equipo que ha subido de Portugal, no me acuerdo con el nombre, era un nombre...
Sí, pero ¿por qué motivo era? ¿Por algo así?
Era lo mismo, que habían ido a la justicia ordinaria, sí, y que les habían dado la razón muchos años después y precisamente era llamativo, tercera. Sí.
Mensajes de los oyentes. Ahora te voy a decir el equipo porque si veo la clasificación de Portugal me acuerdo del nombre. Mensajes de los oyentes. Alberto Arau.
Que siguen a vueltas con Neymar. Dice Edu, si la plantilla del Madrid está cerrada, que vayan pensando ya en ilusionar a la afición para el año que viene, porque este no gana nada, empezando por la dimisión de Florentino y la salida de más de la mitad de la plantilla. Neymar que se quede con el Barça, se lesiona demasiado y por eso al Madrid no le interesa. Me llamo Héctor y soy aficionado del Madrid y pienso que nuestra plantilla debería de reforzarse y desprenderse según de qué jugadores, al igual que pienso de que Neymar no debería de venir al Madrid. Estoy contentísimo de que se vaya al Barça. Si Messi, Suárez y Piqué quieren a Neymar, que se bajen la ficha y así cuadran las cuentas. Otro dice que yo a Paco González lo tengo guardado como el de Maracaná. Y por último, dice Paco...
Qué malos son los oyentes.
El de Maracaná.
Qué mala leche.
Y por último, dice Paco, por lo que hizo como futbolista y como entrenador, Johan Cruyff me parece la persona más importante de la historia del fútbol. Me gustaría saber qué opina Maldini al respecto.
Que es uno de los más... Si no el más importante, uno de los 3-4 jugadores más importantes de la historia del fútbol. Más personajes más importantes de la historia.
El equipo era de Portugal, el Gil Vicente.
Gil Vicente,
sí.
Es de 2006 primera. El caso, les descendieron y los han readmitido. Sí.
¿Cómo se animará el Gil Vicente? Gil Vicente.
Tal cual.
Gil.
Es Gil Vicente.
Gil Vicente. Obrigado.
Infelizmente. Buenas noches.
Injusticia.
Hoy ha sido un placer este partido con vosotros. Tenemos que ir ahora a la vuelta. Vamos Maldini y yo solos ya a conectar con la vuelta. Y ya nos quedamos. Despachamos a los de la vuelta y nos quedamos Maldini y yo para hacer el mundo Maldini.
Un mano a mano precioso al final.
¿Os parece bien a todos?
Los escucharéis.
En Málaga da la vuelta.
Que no los despaches, que los.
Vamos a hablar de Torres.
Convenientemente.
¿A quién?
A los míticos, a Eri.
No, hombre, no los despacho.
Has dicho que me vas a despachar. Despacho
no,
de la
no, hablo con ellos, les despacho, es decir, les despido y ya luego ya quedamos nosotros. Ha sido un placer, de partidazo. ¿Eh? Yo creo que habéis estado un poco flojos a la hora de dar, lanzar críticas. Sí. No habéis pagado muchos palos
sobre todo
hoy.
Emilio, Emilio se
había que dar más palos a Neymar.
Sí. Senabre, más palos a Neymar, sí, que estéis
mañana
un poco...
Mañana será otro día.
Efectivamente, mañana un poquito más. ¡Un abrazo, adiós!
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+. COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en la linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol. Los goles, los pases y las paradas. Las faltas, los penales. Que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. Que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llama ya al 1414 y contratalo.
Orange.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Ocasión. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Con lo morena que estoy y ahora la analítica dice que estoy baja en vitamina D.
Claro, es que usas protección solar durante todo el día y así no producimos vitamina D. Toma Vita D3.
¿Vita D3?
Es un suplemento nutricional que aporta vitamina D ayudando a mantener los niveles de calcio para una buena estabilidad de los huesos y los músculos. Vita D3, de venta en herbolarios, para farmacias y para farmaciamundonatural.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Yo creo que hemos visto hoy en la Vuelta a España la foto finish, más foto finish de la historia de las foto finish. Yo jamás había visto una cosa semejante, lo digo de verdad, ¿eh? Eri Frade, Kiki Iglesias, muy buenas.
Buenas noches.
Aquí estamos, muy buenas.
¿Dónde están los enviados especiales de la cadena COPE La Vuelta?
En un lugar que sería la envidia de Carlos Herrera. En un polígono en Almusafes, en Valencia.
¿Ah, sí? ¿Un polígono?
Sí, es un polígono.
Al lado de la Ford.
Al lado de la Ford, muy bien. Ha ganado Jakobsen, insisto. Sí. Yo, como he escuchado, por cierto, quiero darle la enhorabuena. Me encanta el final de etapa en COPE Más. Y en la aplicación y en COPE.es. Aunque no veas la etapa, si no puedes ver la etapa, es una pasada vivir con vosotros el final de etapa. Me he divertido mucho y efectivamente te estaba escuchando y me ha pillado justo llegando a la radio la foto. Y dije, bueno, no será para tanto. Y de repente he visto la imagen de cómo ha ganado Jakobsen. ¿Se sabe la distancia exacta, más o menos? No, ¿no? Es imposible de medir eso.
El ancho de un tubular.
Yo creo que menos, ¿eh?
Sí, aproximadamente. Fíjate, está hablando yo con Quique antes de... Ojalá nos digan exactamente los detalles. Mañana preguntaremos, que son los que hacen la foto finish y hacen la cronometración aquí en la vuelta. A ver si nos pueden decir más o menos cuál es la distancia. Yo, esta es la más ajustada que he visto, junto con una en un Tour de Francia, no sé si el año pasado o hace dos años, entre Sagan y Boissonaguen.
Un centímetro quizá, dos.
Pues mira, sí, puede ser eso. Puede ser eso. Por la foto parece eso, desde luego. ¿El día qué tal? Por lo demás, ¿ha habido tormentas o no?
Ha habido, les ha pillado solo a los ciclistas en la subida al puerto. Y además, lo decía Alberto Arauz también en la transmisión, les pilló a los de cabeza de carrera menos que a los del pelotón. Iban un minuto y medio por delante y como son las gotas frías y como son nubes que caen donde caen, pues les pilló bastante más al pelotón que a los que iban por delante, pero nada, fue un trocito de la subida y ni siquiera toda la subida. Libraron bastante bien porque luego sí que se complicó la historia.
Para mañana dan bueno, que es la buena noticia. Nos decía Escartín que vamos a su tierra, a Teruel. Mañana primer final en alto, Juanma...
Atención. Ojo al puerto,
Sí.
He estado viendo en Teledeporte la subida de Perico, hay una parte que está sin asfaltar y todo.
Sí, señor. Yo, ya la han asfaltado, ¿eh?
¿Ah, sí? Está,
sí, el gobierno de Aragón en las últimas semanas se ha puesto las pilas y ha asfaltado lo que faltaba, 170 kilómetros desde La Liana, aquí en Valencia, hasta Teruel, Observatorio Astrofísico de Jabalambre, una iniciativa del gobierno de Aragón que hace dos años le pidió a la Vuelta si podían ir hasta allá y la Vuelta les dijo, ok, pero tienes que asfaltar y tienes que poner esto en condiciones. Y ya está en condiciones, un puerto de primera categoría de 11 kilómetros, a casi 1.950 metros de altitud, así que un puerto como Dios manda para ver...
Sí, sí, mañana puede haber una criba ya más o menos, ¿no?
Sí, mañana haber unos cuantos del cartel este de favoritos que nos quedaba más o menos en 10, de gente con opciones de podium, algunos se va a caer seguro. 1.950 metros y un puerto de 11 kilómetros largos ya son cribas suficientes.
Oye, ha habido una retirada importante hoy, ¿no?
Sí, la de Stephen Cruyff, Quique.
Sí, cayó con el Jumbo en la jornada inicial allí en Torrevieja y no ha podido recuperarse de un dolor en una rodilla, así que, bueno, pues Roglic se queda sin su mejor aliado en la montaña, que es el neerlandés Kruijswijk.
Mañana os escucho. Un abrazo.
Otro.
Un abrazo fuerte. Despachados estamos. Un abrazo.
Sí, despachados, pero bien despachados. Sí.
Bien, bien. Hay faenas que hay que despachar. Sin
efectivamente.
Más.
Adiós. Hasta luego, Eri.
Chao.
Quique, adiós. Mañana, quinta etapa de la Vuelta. Por cierto, no hemos dicho que España ha ganado un amistoso de baloncesto 84-76 a Argentina, con un papel espectacular de Ricky Rubio, 25 puntos. Mañana, última prueba, antes del Mundial, contra Rusia, a partir de la 1:30, hora española. Y en motor, importante también esta noticia, Montmeló va a albergar el Gran Premio de España de Fórmula 1 al menos un año más. Ha renovado el circuito de Montmeló un año más con la Fórmula 1, así que tendremos Gran Premio de España, habrá Fórmula 1 en España, en nuestro país, un año más, que estaba ahí medio en duda. Y ahora sí, Mundo Maldini.
¡Pagala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Maldini, hoy los fans de Fernando Torres van a estar contentos con tu sección.
Yo creo que hoy lo hablábamos el otro día. Se ha retirado. A ver. Hay algunos que les gustará más, otros que les gustará menos, unos que pensarán que está muy valorado demasiado, otros que está en su justa medida, pero es una leyenda del fútbol español,
sin duda.
Fernando Torres. O sea, marcó uno de los goles más importantes de la historia del fútbol español, el famoso gol de Alemania del 2008, de la Eurocopa de Viena. Y yo lo que apetece un poco recordar, más que sus mejores partidos, que también algunos son sus mejores partidos, sus partidos más significativos, los que han ido marcando una carrera de principio a fin, ¿no? Apetece mucho eso en distintos equipos. Pues mira, el primero, yo el partido lo tengo completo, está viendo un ratito esa tarde, es la final del Europeo Sub-16 del 2001, porque él, claro, él es el capitán de aquella Eurocopa Sub-16 en Inglaterra, que España gana en la final a Francia con un gol suyo de penalti, es el capitán de ese torneo, de España en ese torneo, lo gana, es el máximo goleador y es elegido mejor jugador del torneo, con 15 años, 16 recién cumplidos. Un equipo, en aquel equipo estaba Mello, os acordáis del Betis, por ejemplo, estaba Flaño, de Osasuna, estaba Moyá, el portero. Juan Santi Esteban dirigía aquel equipo y bueno, la verdad, la jugada del gol es una jugada de Gavilán, que estaba entonces en el Valencia, centra y una mano de un jugador francés, marca el penalti y gana a España esa Eurocopa Sub-16 y es la primera aparición importante de Torres en su carrera, ¿no? El segundo partido, pues el debut con el Atleti, estaba el Atleti en segunda división, en 2001, en mayo del 2001, en un partido contra el Leganés, que gana 1-0 al Atlético de Madrid, con gol de... lo marca... yo creo que lo marca Luque, el gol. Y bueno, es un partido, mira, estaba Toni, estaba Niegus, Juan Gómez, estaba Ivic, Fagiani, ¿os acordáis del argentino, por ejemplo? Estaba Vicky, aquel mediocentro austriaco.
Sí, es verdad, sí, sí.
Estaba Aguilera, Salva, Correa, por ejemplo, en aquel equipo donde...
Todavía estaba
Aguilera en aquel equipo donde el Atlético... Es la primera temporada en segunda, estaba Cantarero de entrenador, tramo final de la Liga, que el Atleti, a pesar de que gana ese partido, no puede subir. Se queda sin subir y luego sube el año siguiente. En ese partido, hacia el minuto 60 de partido, debuta Fernando Torres en el Atlético de Madrid en segunda división. Yo creo que en el Liverpool, luego por supuesto en el Atleti triunfa, etcétera, etcétera, le cuesta mucho marcar al Madrid su primer gol, se lo acaba marcando, y con el se va al Liverpool como el gran traspaso de la historia del Liverpool en aquel momento, y su gran partido con el Liverpool es el 4-0 al Real Madrid, os acordaréis, ¿no? En la Champions,
sí, sí, sí.
Lógicamente para él ganarle al Real Madrid, hacerle cuatro goles con el Liverpool, es la temporada 2008-2009, y el partido nada más empezar hace una jugada espectacular, que se la toca de tacón y se da un autopase de tacón y luego hace un paradón Casillas y hace un partido memorable. Marca un gol, da otro gol, bueno, está espectacular y es el gran partido de Torres. Había ganado 0-1 el Liverpool en el Bernabéu y fue 4-0 y arrolló al Madrid, aquel Real Madrid, el Liverpool. Luego él llega al Chelsea y el gran partido con el Chelsea, más que el gran partido, el gran momento, ese partido lo estuve yo en el Camp Nou haciendo el partido en la radio, fue aquel gol que empata 2 contra el Barça en semifinales de la Champions. Era la suplente en el Chelsea, no era titular, pero sale en el tramo final y mete al Chelsea en la final, o por lo menos certifica el pase, porque estaban 2-1, ya estaba clasificado al Chelsea, pero con ese empate a 2 elimina al Barça y el Chelsea pasa a la final, que luego la acaba ganando en Múnich ante el Bayern de Múnich. Torres es campeón de la Champions con el Chelsea, por supuesto.
Sí.
Yo creo que después vuelve al Atlético de Madrid y su gran partido, su partido memorable, es el último partido del Calderón. Justo el último partido del Vicente Calderón, ante el Atlético de Bilbao, marca un doblete en el último partido del Estadio Vicente Calderón. Realmente aquello fue memorable. En mayo del 2017. Y desde luego su partido, el partido más importante de su carrera, es la final de la Eurocopa del 2008. ¿No? Aquel gol, estábamos en el estadio, ¿te acordabas bien? Haciendo, sí, el partido para 4.
Sí, sí.
Aquel gol que da a España el título de Eurocopa y que es un poco romper el maleficio de tantos,
sí, sí,
años. Porque luego España ha ganado un Mundial, ha ganado otra Eurocopa, pero España no ganaba nada desde los años 60, ¿no? Y ganar esa Eurocopa para España fue fantástico y fue el gran momento de Fernando Torres.
Yo creo que sigue siendo uno de los momentos que yo recuerdo con más,
sí,
emoción,
sí, porque
de mi vida
yo también,
profesional.
Yo,
sea,
también, porque claro...
Estar en aquel partido,
sí,
tengo la sensación de que estuve en algo realmente histórico.
Es que luego España ganó un Mundial, bueno, que es más
que
importante.
Que también estábamos.
Claro, que también estábamos. De hecho, el famoso grito... Mucha gente piensa que ese grito lo pegué yo,
no,
y lo pegaste
yo,
tú, que estabas ahí. Digo que... España luego ganó un Mundial, que es más importante que una Eurocopa, pero la de la Eurocopa fue un poco romper el maleficio, digo, de tantos,
sí,
años, ¿no? Aquello fue histórico y fue la primera y fue memorable, ¿no?
Pues el recuerdo para Fernando Torres,
sí,
que
sí, sí,
ha dicho adiós,
adiós
definitivamente
al
fútbol. Tenía por aquí los resultados de Champions de hoy.
Sí.
Krasnodar, de la previa, es la última...
Mañana hay otros tres, pero hoy han sido los tres de la última ronda.
Krasnodar 1, Olympiacos 2, pasa Olympiacos, o sea, juega Champions Olympiacos.
Exactamente.
Estrella Roja 1, Young Boys 1, pasa la Estrella Roja.
Exacto.
Y Rosenborg 1, Dinamo de Zagreb 1. Y pasa el Dinamo de Zagreb.
Sí, pasa el Dinamo de Zagreb.
Había ganado 2-0. Dani Olmo.
De Dani Olmo. Se va a estar en la Champions. El partido así más igualado ha sido el del el Estrella Roja Young Boys.
Sí.
Había sido empate a 2 en la ida. Empatan a 1 y ha habido una jugada muy al final que ha estado a punto de dar el pase al Young Boys suizo, pero que jugó contra el Valencia el año pasado, si te acuerdas. Pero al final ha pasado la Estrella Roja, que entre otras cosas le ganó al Liverpool en la fase de grupos en Belgrado, al que luego fue campeón. Así que, bueno, merecido pase del Estrella Roja. Y mañana tenemos sobre todo un partido, hay dos que están prácticamente decididos. El Slavia Praga va a estar seguramente en la Champions casi con toda seguridad, pero el partidazo de mañana es el Ajax-Apoel, porque puede parecer desequilibrado, y realmente lo es, pero en la ida fue empate a 0. El Ajax en casa está teniendo muchos problemas y vamos a ver si mañana el Apoel no le planta cara y le complica un poquito la vida al Ajax.
El gran clásico del fin de semana fue el Benfica 0
Oporto
2.
Sí, sí, sí. Ese partido es el partido que marca el... Digamos que cada día tenemos que recordar el gran partido del fin de semana en Europa y el clásico portugués. Ha empezado muy mal la temporada del Oporto, cayendo contra el Krasnodar en Champions, quedándose fuera de la Champions. Pero esta victoria ante el Benfica convincente, la verdad que le aupa un poquito más. Con varios jugadores interesantes. Jugó Zé Luis, que acaba de llegar del Esparta de Moscú arriba. Jugó Romari, un chico de la cantera, que es centrocampista, casi diría un todocampista. Y para mí, triunfo justo del Oporto. Curiosamente, con Corona de lateral derecho. En este partido pasan cosas increíbles, que los dos laterales derechos son zurdos. Una cosa que yo no he visto en los dos, el del Benfica, que es Tavares, y el del Oporto, que es Corona. Y bueno, buena victoria. En el Benfica jugó el mediocentro Florentino, un chico muy joven, jugó Rafa también, jugó Pichi. lógicamente sin Joao Félix se ha cambiado un poquito el dibujo, jugó Raúl de Tomás como delantero, que no estuvo bien, pero para mí victoria clara y convincente del Oporto.
Oye, sabía que tenía que preguntarte algo. ¿Has visto la imagen de Sneijder, el exjugador del
sí,
Madrid?
Sí, sí, ha ganado peso.
Que estaba en un palco viendo un partido o algo
sí,
así.
Sí, sí.
Pero ¿cómo se ha podido? Si se ha retirado hace muy
sí,
poquito.
Sí, yo creo que, mira, esto yo lo he hablado mucho con mi mujer, que como sabes fue el deportista de élite. Los deportistas de élite, cuando dejan el deporte de élite y de repente se abandonan, el cuerpo rápidamente reacciona porque está muy acostumbrado al entrenamiento. Entonces, lo hemos visto en muchos casos, ¿eh?
Sí, sí.
En poco tiempo se ha puesto, vamos, realmente es llamativo, ¿no?
Pues que tiene una...
Sí, sí, es tremendo.
A mí me ha animado, ¿eh?
Sí, a mí también. Yo estar con 52 años como
yo venía
estoy,
deprimido del verano porque estoy...
Yo estar como estoy con 52 años viendo a Sneijder...
No, yo digo, joder, pues mi verano ha sido malo, pero el de Sneijder ha sido peor, ¿eh?
Ha sido peor. O sí, mejor, sí, según se mire. Pero...
No, mejor. O sea, ha sido mejor, pero ahora las va a pasar... Ahora es lo que pasa... soltar eso ahora, ojo, ¿eh?
Es complicado.
Bueno, pero son deportistas, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, pues vamos con la Serie A. Italia.
Bueno, empezó la Serie A y yo creo que en Italia hay una cosa muy interesante.
Primera
que
jornada
es que,
este fin de semana.
Primera
¿no?
jornada, sí. Antes de hablar de los partidos, hay una cosa muy interesante. La Juventus, gran favorita, por supuesto. Ha habido preciosos partidos. Por ejemplo, el Inter jugó muy bien, el Napoli.
Preciosos. En Italia hay preciosos partidos.
Sí, es lo que te iba a decir. Hay un mito, y que no es verdad, y que yo quiero desmentir aquí, de que en Italia se meten pocos goles. En Italia, por ejemplo, la temporada pasada se metieron más goles que en la Liga Española. Es así, o sea, eso es un dato, es una estadística.
¿Y se juega bien?
Se juega, en Italia se está jugando bastante mejor al fútbol que en los últimos años, entre otras cosas porque muchos técnicos, que es una cosa que quería comentar, están empezando a poner centros del campo con mucha más calidad, con jugadores, por ejemplo, Pjanic en la Juve. Intentó, por ejemplo, poner a Çalhanoğlu de pivote en el Milan, el nuevo técnico, ¿no? Gianpaolo. Los equipos están poniendo jugadores de bastante más talento en el centro del campo y se intenta jugar mucho mejor y creo que al final... el fútbol italiano va a mejorar y se va a notar en Europa, ¿eh? Creo que se va a notar en Europa. Te iba a decir que es curioso que cuatro de los cinco equipos candidatos hay cinco que pueden ganar la Liga, que son Juventus, Nápoles, Inter, Milan y Roma. De los cinco solo hay uno que repite entrenador, que es Ancelotti. Los demás son técnicos nuevos. Sarri en la Juventus, Conte en el Inter, Gianpaolo en el Milan y Fonseca en la Roma. Es decir, cuatro técnicos nuevos de los cinco primeros, de los cinco favoritos. Esto es realmente es un cambio bastante grande en el fútbol italiano y yo creo que va a haber una Liga preciosa.
Bueno, dime titulares de los partidos porque si no...
Se nos va el tiempo rápido.
Sí,
bueno,
quiero que respondas preguntas.
Sí, la Juventus ganó 0-1 con un gol de Chiellini. Al final la Juventus es, decíamos, del Madrid, pero es que la Juventus fue igual. Jugó con Chiellini y con Bonucci, es verdad que está De Ligt. Jugó con Cristiano, con Higuaín, con Khedira, con Matuidi, con Pjanic, prácticamente el mismo equipo. Ganó 0-1 en Parma sin jugar un gran partido, ni mucho menos. Dybala suplente. El Milan perdió 1-0 ante el Udinese, no mereció perder. Aunque no me gustó la prueba de Çalhanoğlu de pivote, pero por lo menos es una declaración de intenciones. Con su juego, cambió el dibujo, jugó su uso de media punta. Interesante también, por ejemplo, el Fiorentina-Nápoles fue precioso. El Nápoles ganó 3-4.
Bueno, con un
fenomenal Callejón. Muy buen partido Callejón por la banda derecha. Y luego hablar del Inter. El Inter, el nuevo proyecto de Conte, jugó un partido fantástico, verdad, que ante el Lecce recién ascendido. Uh-huh. Con un gran partido de Brozovic, con un excelente partido de Sensi, es un interior que ha llegado del Sassuolo, que juega de Marella, ya es internacional. Y con un golazo de Candreva, está jugando con tres centrales, Godín está lesionado, Candreva de carrilero y Asamoah en la otra banda y jugó muy bien. El Inter ganó 4-0.
Bueno, pues vamos con Inglaterra, con la Premier.
Bueno,
el Liverpool le ganó al Arsenal 3-1 en el partido más destacado.
Sí, el Liverpool volvió a arrollar. Estaba escuchando a Guas, le escuché ayer, hoy lo ha repetido y yo le entiendo. Dice que no pueden competir con el Liverpool, hablaba del Madrid. Es que hoy, ahora mismo, prácticamente nadie puede competir con el Liverpool, con el estilo del Liverpool.
¿En serio?
Totalmente
en
serio.
¿Ni el City?
El City puede ganarle, pero no puede competir en la intensidad del juego, es a lo que me refiero.
Vale.
En la forma de jugar, en el físicamente. El Liverpool es un equipo que te aniquila, te destroza ahora mismo. Es un equipo que lleva 2 años jugando a esto y este momento veremos si aguanta el físico. Pero al nivel que está, prácticamente nadie puede competir con él.
Klopp era un buen entrenador
para mí Klopp con Guardiola son los dos entrenadores de referencia ahora mismo. Y el Cholo seguramente también en su estilo.
Sí, sí.
Pero bueno, exhibición del Liverpool, la segunda parte fue fantástica. Gran Mohamed Salah y el Arsenal arrollado, una vez más. El Liverpool está arrollando prácticamente todos los equipos. Muy bien el City en su estilo, dominando el partido con mucha claridad, un fútbol mucho más lento, pero al final ganó fácil con el Kun Agüero. Fue suplente Rodri, estaba pasando apuros en la segunda parte, entró Rodri, a partir de volvió a controlar el partido y ganaron 1-3. Regular partido del Chelsea con un buen Mason Mount y otra vez mal partido del United, que perante el Crystal Palace, ya te he dicho que no tiene ninguna opción de ganar la Liga el United, y mal partido que hicieron.
Y en Alemania sigue metiendo goles Lewandowski.
Sí,
es flipante, tío.
Es flipante. Es verdad que en los últimos, lo decíamos el otro día, en los últimos años ha ido bajando el rendimiento, si analizas año por año, pero de vez en cuando hace un buen partido. Y el otro día ante el Schalke hizo un gran partido, marcó 2 goles y estuvo francamente bien. En un partido que se recordaba por el debut de Perisic y sobre todo por el debut de Coutinho.
¿Marcó 2 o 3?
Marcó 2, yo creo. Marcó 2.
Vale, vale.
Sí, marcó 2. Y luego en la segunda parte, o los tres. Ahora me haces dudar, pero bueno.
Los tres.
Uno de penalti.
Eso es, sí, sí.
Nada hat-trick. Más empezar hat-trick, sí.
Sí, sí.
Y luego decía que debute Coutinho en el tramo final de partido. No participó mucho y tengo muchas ganas de ver a Cuisance, del que hemos hablado aquí mucho, que me entusiasmó en el Mundial Sub-20 con Francia. Que estaba en el Mönchengladbach y que ha ido al Bayern, es un gran fichaje para el Bayern. De esos jugadores jóvenes que al final se los lleva a otro equipo y no llegan a España, que no sé por qué.
Es que no paran de llegarme preguntas para ti, Maldini. Bonrichetti, ¿no le has preguntado a Maldini por Alexis en el Inter, con Lukaku y Lautaro?
Bueno, está a punto de llegar, no ha llegado todavía, pero el otro día jugó Lukaku de 9, Lautaro de media punta, y Alexis si juega, puede jugar por la izquierda y puede jugar muy bien. Lo que pasa, claro, es que si juega con tres centrales y carrileros, vale. A ver dónde acoplan a Alexis en el Inter.
Vale, de la Copa Libertadores, ¿quieres decir algo de la idea de los cuartos de final?
Bueno, tenemos prácticamente seguro un Boca-River en semifinales, porque Boca ganó 0-3 a Liga de Quito jugando un gran partido, decepcionante partido de Liga de Quito, que se quedó con él muy pronto. River le ganó a Cerro Porteño 2-0, y Flamengo 2, Internacional 0 y Gremio 0, Palmeiras 1, prácticamente seguro Flamengo-Palmeiras, y me encantaría ver a Flamengo campeón, la verdad, porque me parece un equipo muy bien estructurado, muy bien hecho, y que por fin vuelve a ser el gran Flamengo de otras épocas.
Preguntas de los oyentes para Maldini, vamos con
allá.
Ellas. Adelante.
Hola, Maldini, crack.
Hola.
Mi pregunta es acerca de Rodrigo. ¿Qué papel crees que va a tener en el Manchester City de Guardiola? Y bueno, yo personalmente creo que va a marcar una época en la Premier. Gracias, un saludo a todos.
Estoy de acuerdo, papel estelar absoluto, lo ha dicho Guardiola, ha dicho que incluso es mejor que él. Y está permitiendo jugar al equipo con un solo pivote, que es él, y va a ser uno de los grandes jugadores del campeonato y papel estelar.
Buenas noches, Maldini, soy Alberto. Quería preguntarte por Wilfred Zaha. ¿Tú crees que cuesta lo que los medios ingleses dicen que se va a pagar por él? Un saludo.
Bueno, ya sabes que yo creo que los jugadores cuestan lo que la gente quiere pagar por ellos. O sea, cuesta lo que están dispuestos a pagar. Ese es el coste del jugador. Me parece muy rápido, me parece un jugador que también tiene habilidad y creo que sería un gran fichaje. El PSG puede ser el jugador que fiche para suplir a Neymar.
Hola, Maldini, ¿qué pasa, crack? Quería preguntarte por el futbolista galés del Manchester United, Daniel James. ¿Crees que de verdad puede marcar una época en la liga inglesa y en Europa o no? Gracias.
Bueno, técnicamente es muy bueno. Marcó un golazo, por cierto, del Crystal Palace. Pero tanto como una época no termino de verlo. Es un jugador muy habilidoso, buen jugador, pero no me parece que para una época.
Hola, crack. Soy Fran de Cartagena. ¿Qué te parece el fichaje de Lukaku por el Inter y si lo ves con posibilidades reales de hacer una buena Champions?
Sí, sí, porque me gusta el Inter, me gusta Conte, a lo que está jugando, me gusta cómo juega el equipo y creo que Lukaku con su trabajo también arriba puede hacer una buena temporada. No, me parece un delantero que no está al nivel de otros grandes nueves, pero me parece un buen nueve.
La última.
Buenas noches, Maldini. Me gustaría saber tu opinión sobre el fichaje de Shinji Kagawa por el Real Zaragoza y si crees que el equipo da un salto de calidad con su fichaje. Muchas gracias, crack.
Bueno, vamos a ver cómo llega, porque lógicamente es un jugador ya bastante veterano, pero si juega a un buen nivel, no al mejor nivel, pero un buen nivel, técnicamente es muy buen futbolista. Un jugador que se mueve muy bien entre líneas y ha demostrado en los equipos el nivel que tiene.
Maldini, gracias.
Lo mismo digo, un abrazo.
Hasta luego, hasta el martes. Papa, love the mambo tonight. Está jugando Rafa Nadal su primer partido del US Open. Estamos en el tercer juego, ¿cómo van las cosas?
Bueno, de momento tranquilo, mandando con su saque. 2-1 manda Rafa Nadal. Lo importante, Juanma, y la noticia hasta ahora es que sus dos, a priori por ranking, hipotéticos rivales en semifinales, tanto Tim como Tsitsipas, los dos a casa en primera ronda, los dos eliminados. Así que vete apuntando por ahí que me huele una semifinal. Rafa Nadal, Nick Kyrgios.
¡Oh, qué buena! Sería buenísima.
Kyrgios es el que siempre se cabrea.
Ese, el loco.
Eso es lo que, evidentemente queda muchísimo, ¿eh? Pero que por ranking ahora, pues oye, está por ahí Monfils también, pero que habiendo caído también Bautista, un Nadal Kyrgios puede quedar en semifinal.
La verdad es que estamos teniendo mucha suerte, ¿eh? Neymar, Kyrgios, nos están tocando cosas que nos trae gente.
Lo hacen por nosotros.
Lo hacen por nosotros. Y nosotros somos unos afortunados en todo, ¿te das cuenta?
La vida nos sonríe, Juanma.
Sí.
Casi mejor Nadal que Kyrgios.
Sí. Hasta luego. Bueno, Maldini, adiós, ¿eh?
Adiós.
Adiós, Angelito. Y a todos ustedes. Gracias por escuchar la radio, por escuchar el partidazo. Esperemos que hayan disfrutado. Mañana, a las 11:30, si no les ha gustado el programa, trataremos de hacerlo bien. Va a ser difícil, ¿eh? Pero lo vamos a intentar. Adiós, descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.